Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos sean todos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Alfred. Pero qué alegría, señores, la alegría de este chico los lunes me aterra. Pero bueno, aquí estamos. Muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí y de Tempranito y de Mañana. Un saludo muy especial para Ángel, que ya está en la sintonía.
Él no será un extraterrestre, chica. Ese muchacho no duerme. No duerme. Déjalo. Él nos gana.
Es mejor que esté ahí.
¿A qué hora se acuesta?
Pero Ángel, no es solo Ángel. Está ahí Segismundo, que el me dice Segi, que comienza muy temprano a escuchar Radio Martí. Está el azucarero. Yo sé que está el cubano de Finlandia por ahí. Todos esos amigos camioneros que andan en la carretera desde bien temprano.
El Segi me recomendó una serie de Netflix, lo dije la semana pasada, ya por lo menos arreglé el problemita ese que tenía con la suscripción. Tú sabes que yo, bueno, en fin, no es para hablar de eso
ahora. Le pediste permiso al vecino de una vez y por
todas. Tengo Netflix y no pago por Netflix, pero eso no son detalles que ahora le interesen a nadie. Ya vi los primeros 4 capítulos de la serie Gloria, muy buena, Segismundo. Hablaremos de eso después, porque ahora son las 6:03 de la mañana. Es tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Buenos días, Exilda. Buenos días, Alfredo. Y buenos días a quienes nos sintonizan. Nos vamos a las informaciones. La hija del líder opositor, Marta Beatriz Ferrer Cantillo, radicada en Estados Unidos, denunció en el Foro Transatlántico por una Cuba Libre, celebrado este sábado en Miami, las torturas psicológicas y físicas a las que su padre es sometido y expresó preocupación por la vida de este. Ferrer Cantillo dijo que su padre se encuentra en una celda tapiada y aislada, sin luz. A toda hora permanece mojada en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba.
Mi padre está siendo torturado en la prisión. Mi padre está en una celda aislada, totalmente tapiada. No tiene la luz del sol, no lo permiten salir a coger la luz del sol. Lo tienen aislado de todos, con una pésima alimentación. Mi padre está con sangrado bucal, fuertes dolores de cabeza, con sonidos de grillo. No descartamos que le estén haciendo ataques sónicos. Y ahora se le incrementa, a estos males, ahora tiene también fuertes escalofríos y le mojan la celda, le echan agua fría. Y como es una celda que no entra la luz del sol, está día y noche mojada. Mi padre puede terminar padeciendo de alguna enfermedad pulmonar y esto nos está preocupando mucho. Su vida corre un grave riesgo. Que los prisioneros políticos en Cuba están corriendo un grave peligro, que sus vidas están en riesgo y solamente están presos por defender sus derechos, por querer una Cuba libre y democrática, que necesitamos el apoyo y la solidaridad para poder salvar sus vidas.
Marta Beatriz Ferrer Cantillo es la hija del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. En otra información, la activista Lisandra Góngora Espinosa, encarcelada desde el mes de julio, está pidiendo ayuda para que cesen las injusticias contra ella en la cárcel de mujeres del Guatao, en la provincia de La Habana. Un fragmento de una carta de Espinosa compartida por la también opositora Díaz Niurka Salcedo Verdesi en Facebook dice que se siente mal y que necesita ayuda. La misiva fechada el 17 de noviembre explica que tras varias peticiones de Lisandra Góngora, esta fue trasladada al destacamento 8 porque precisaba estar sola. Luego la reclusa pidió regresar a su colectivo y las autoridades carcelarias se lo han negado como si estuviese de castigo en la celda. Lisandra Góngora, residente en Guira de Melena, fue herida en una pierna cuando se manifestaba frente a la tienda MLC el pasado 11 de julio. Allí huyó para evitar ser detenida. Estuvo escondida varios días y finalmente fue apresada y confinada en la prisión para mujeres del Guatao. La activista Lisandra Góngora Espinosa, encarcelada desde el mes de julio, está pidiendo ayuda a todos dentro y fuera de la isla para que cesen las injusticias contra ella en la cárcel de mujeres del Guatao. Y las autoridades de México rescataron este fin de semana a 600 migrantes, entre ellos 8 cubanos, que eran transportados en 2 tráileres en el estado de Veracruz. La agencia francesa de prensa envió este informe y recogió las declaraciones de Toniatu Hernández, delegado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.
Según informó el sábado el Instituto Nacional de Inmigración, se trata de 145 mujeres y 455 hombres de 12 países, en su mayoría cercanos a México, pero también de India, Bangladesh y naciones africanas.
Hay niños, hay niñas, hay menores, me tocó ver mujeres embarazadas, personas con enfermedades, gripas, tos, ¿no? En ese momento se solicitó la verificación a través del médico, nos proporcionaron al médico que trabaja aquí en la Fiscalía, que manera amable, los atendió y mandaron a comprar los medicamentos necesarios.
El rescate ocurre en momentos en que una caravana de unos 800 migrantes indocumentados avanza a pie por Veracruz, compuesta en su mayoría por centroamericanos que partieron el 23 de octubre desde Tapachula, Chiapas, en la frontera con Guatemala. El flujo de indocumentados se multiplicó en coincidencia con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, quien prometió darles buen trato. Más de 190.000 de ellos han sido detectados por autoridades mexicanas entre enero y septiembre, el triple que en 2020. Más de 74.000 han sido deportados. Según directivas del gobierno de Biden, que entrarán en vigor el 29 de noviembre, solo se deportará a inmigrantes indocumentados que representen una amenaza para Estados Unidos, como actividades terroristas o de espionaje y comisión de delitos o infracciones graves.
Yotuel Romero, uno de los compositores de Patria y Vida, y su esposa, la artista española Beatriz Luengo, asistieron a misa este domingo en la Ermita de la Caridad en Miami, donde agradecieron a la Virgen de la Caridad del Cobre. A través de la cuenta de Facebook de la Ermita de la Caridad se puede ver al final de la Santa Misa al padre Fernando Herría, rector del santuario La Ermita de la Caridad, concederle un espacio para que Yotuel se dirigiera a las personas presentes y junto con él cantar Patria y Vida. Les ofrecemos parte de esta presentación.
Con la fe de la Virgen, de nuestra cachita, estoy seguro que ella nos va a dar la libertad el próximo año, el 2022, y tenemos que soñarlo todo y tenemos que visualizar esa Cuba de Patria y Vida todos los días, todos los días, todos los días. Que Dios nos bendiga, que la Virgen bendiga a mi familia, que bendiga a mi hija, que bendiga a mi esposa, a mi madre, pero sobre todo que bendiga a todos los cubanos que aman la libertad. Y todos los cubanos que aman la libertad, quiero salir de libertad, si es la mano, sí, que nos mire desde el cielo. Libertad para los presos políticos, libertad para Michael Soco, libertad para Luis Manuel Otero Alcántara, libertad para Esteban, libertad. Que todas las madres puedan dormir en paz, todas las madres cubanas puedan dormir en paz con su hijo en libertad. Que cachita, te pedimos con la fuerza más grande de nuestras entrañas, esta frase quiero que retumbe y que llegue al pie de ella, y todos repitan conmigo así.
El pasado 18 de noviembre, la canción Patria y Vida obtuvo 2 Latin Grammy en las categorías Mejor Canción Urbana y Mejor Canción del Año. En otra información, el derechista José Antonio Kast, quien quedó en primer lugar en la primera vuelta de los comicios presidenciales celebrados este domingo en Chile, pasará al balotaje con el izquierdista Gabriel Boric. Kast afirmó que Chile merece paz y libertad. Añadió que Chile necesita recuperar el orden, el trabajo y el progreso y librarse de la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana. Exilda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo estoy de lo mejor. ¿Y tú? Yo veo que estás muy contento hoy. Muy, sí. Muy contento. Sí. Déjame hacerte una pregunta.
No he salido con unas jimaguas.
No, qué bien, pero de lo que te has perdido la noche de anoche, eso tiene su encanto.
No, eso es lo que me vas a hablar de las
jimaguas. No, te voy a hablar de eso, chico.
No,
te voy a hablar.
De la... Tengan valor, confiésenlo. Estábamos hablando aquí fuera del aire de que si alguno
pero,
de nosotros...
Pero, ¿por qué tú tienes que hablar nosotros... eso al aire? Déjalo ahí, Jacomino.
Me palpita la lengua, no, me palpita.
No, mira, ve allí al newsroom y cuéntalo. Aquí
no hay democracia.
No, aquí no hay democracia participativa. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú escuchaste en algún momento las canciones de Buena Fe?
Sí.
¿Tú las entendiste?
Tienen muchas de ellas, tienen un lenguaje poético muy rico, muy exquisito, y a veces dicen las cosas por lo claras, y antes de conocer quiénes eran los personajes por su actuar fuera del escenario, me gustaban mucho.
Entonces, tú eres un anormal. No lo dije yo. Yo no dije eso.
¿Quién lo dijo?
Eso lo dijo Israel Rojas. Israel Rojas dijo que las personas como tú, que ahora se sienten defraudados por ellos, son anormales.
Ah, pues bueno, me anoto en la lista.
Tú estás en la lista de los anormales. ¿Por qué? Él dice que el público nunca entendió sus canciones. Es decir, que eso que tú pensabas que decían sus canciones no era lo que él quería expresar en los temas musicales. Para que sepa, nada de eso, ni Catalejo, que quizás es uno de los temas que la gente vio como emblemático, ¿no? Ni Psicología, ni esos temas que se veían como que eran contestatarios y que eran disruptivos, si podemos decirlo así, y que estaban buscando las manchas del sistema, de ese sistema socialista que ellos siguen defendiendo. Nada de eso era real, Jaco. Tú no entendiste sus canciones, como muchos no la entendieron tampoco. Él dice que si nunca entendieron Psicología, porque Psicología es un tema que él se lo estaba dedicando a las grandes corporaciones que están acabando con el planeta. Tú fuiste la normal, dice así, que creíste alguna vez en mis canciones y las miraste desde un punto de vista del cual no era ese el punto de vista que dicen ellos que tenían sus canciones. Tú nunca entendiste Catalejo, ni sabes cuál es el concepto, dijo él, porque me estás buscando a mí por la paja que tengo en mi ojo sin mirar la viga que tienes en el tuyo. Catalejo, te lo puedes aplicar a ti. Es decir, que este señor ahora sale con la ficha al revés y dice, disculpen, que ninguna de sus canciones eran contestatarias y que ninguna de sus canciones estaban intentando, pues, criticar al régimen socialista. Ya te digo, muchas dice él que criticaba la derecha, que criticaba las grandes corporaciones, que Catalejo no tiene nada que ver con las dificultades, las supuestas dificultades que ha pasado el pueblo de Cuba. Así que, querido, súmate a la lista de los anormales que en algún momento entendieron a su manera las canciones de buena fe.
Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos, la burocracia de psicología para poder distender los momentos.
A mí, que me digan lo que me digan, pero ahí él estaba haciendo críticas al sistema, que ahora no le convenga, que ahora no le convenga que las personas sigan viendo temas como catalejo y psicología como contestatarios en aquel tiempo y que se salían de lo común, de la prosa, de las canciones a las que nos tenían habituados en aquel entonces. Pues mira, ahora está recogiendo la soga y diciendo, yo no dije nada de eso, la canción no tiene nada que ver con eso, ustedes son anormales, ustedes nunca entendieron las canciones. Yo no estaba haciendo críticas, repito, al sistema, yo estaba haciendo críticas al capitalismo cruel e inhumano.
No, es que de aquí a un tiempo él va a salir y nos va a decir que somos doblemente anormales, porque en aquel momento primero, o sea, en que él dijo que nosotros no entendíamos sus canciones, después nos va a decir, pero tampoco entendieron mi crítica, porque cuando yo criticaba a las corporaciones, estaba criticando a ETEXA, estaba criticando a los CDR, estaba criticando a la FMC, que son agrupaciones que controlan multitudes y que les dicen por aquí es, y además me tienen que pagar una cuota. Esas eran las corporaciones que yo estaba criticando. O sea, va a cambiar de color tantas veces como él quiera.
Como
y siempre le va a decir a
de
uno.
Casaca.
Exacto.
Así
y siempre
mismo,
le va a decir a uno, ustedes son los anormales.
Así mismo.
Fíjate si no tiene valor personal que él en un video, él dijo que las damas de blanco eran unas puñeteras damas de blanco.
Así
y después
mismo
lo negó. No tuvo el valor personal para decir, sí, yo llamé a las damas de blanco puñeteras. Y está grabado. Y está dicho en su voz, no es que lo esté diciendo yo, está dicho en su voz. Entonces un individuo así que dice una cosa en público y además después se retracta y dice, no, yo no lo dije, para mí pierde totalmente.
Lo cambia todo.
No, es que pierde totalmente la esencia, porque un individuo sin palabra no sirve.
Así
tú puedes ser muy buen artista. Y si siempre dices, sí, yo dije eso y lo reafirmo porque esta es mi convicción, bueno, para mí estás equivocado, pero es respetable que tú pienses así. Y además es respetable que tú sigas cometiendo el mismo error y te sigas defendiendo a ti mismo. Está bien, para mí es respetable. No comparto tus ideas.
Para nada.
No te voy a apoyar. No voy a dar a votar. En una sociedad democrática no voy a votar por ti. Pero por lo menos yo admito y te dejo a que tú estés equivocado en tu posición, porque eso
claro
es la democracia y esa es la libertad. Tú quieres pensar que la Tierra es cuadrada o es plana, bueno, pues síguelo pensando. No me voy a afiliar a tu partido. Pero tengo un poco de civismo.
Claro.
Y donde dijiste las cosas, di que sí.
Reconoce que sí, que tus canciones sí fueron en algún tiempo, se salieron de lo común.
Ajá.
Lo más interesante de esto, como siempre, son los comentarios. Nos estábamos riendo hace unos días del tema de Raúl Torres y dijimos que lo más interesante son los comentarios que se ganaron a los 62,000 milenios. Bueno, las reacciones en redes sociales, señores, son geniales. Les han puesto eternamente anormal, pero nunca más buena fe. Eso lo puso un usuario. Eternamente anormal, pero nunca más buena fe. Y por ahí, vaya, le dicen vergüenza contra mentira, anormal es su vileza apoyando una dictadura totalitaria que solo ha traído a su país terror y miseria. Él necesita mucha vergüenza contra mentira. Así que ya saben, de estas cosas que se sacan de debajo de la manga y que en algún momento dijeron algo que les convenía para hacer quizás que sus canciones fluyeran y que le gustara al público, y ahora pues ven todo el rechazo de la gente prefiere corear Patria y Vida y no un tema de buena fe.
Bueno, esto vamos a hablar un poco, no le vamos a dedicar mucho más tiempo pero vamos a después, es que me tiraron la música encima y no puedo soportar el peso de esa música, de la ciencia y la tecnología, a cargo de, ese fue Teudi, el zorro que hoy vino sin caballo. Julio César Machado con Ciencia y Tecnología cuando son las 6:19 de la mañana.
WhatsApp cuenta con un enorme número de usuarios en todo el mundo y para muchos se ha convertido en el medio predilecto para conectar con los más cercanos. Sin embargo, esto no implica que la mayoría conozcan todas las funcionalidades que ofrece la aplicación y cómo adecuarlas a los gustos y necesidades de cada uno. Por ejemplo, crear tus propios emojis, ocultar las fotos y las conversaciones de miradas indiscretas o dictar mensajes. Quienes tengan un iPhone cuentan con la posibilidad de ponerle su cara a los emojis que empleen en sus mensajes. Lo único que hace falta es abrir cualquier chat y pulsar luego sobre el emoji que aparece en la esquina inferior izquierda del teclado. Ahí encontrará tres puntos suspensivos que deberá pulsar para comenzar a diseñar su propio avatar. En caso de que su dispositivo sea un Android, puede optar por descargar alguna de las aplicaciones que permiten su diseño y que se pueden encontrar en Google Store. También es probable que cuente con una funcionalidad para diseñarlos, como es el caso de la nueva herramienta My Emoji que incorporan los teléfonos Samsung. Cabe recordar que Facebook implementó hace algunos meses un servicio similar que permite crear avatares de forma rápida y sencilla en la plataforma. Si le da pereza escribir o simplemente la opción de dictar mensajes le resulta más cómoda, debe saber que WhatsApp cuenta con una funcionalidad que lo permite. Tan solo tiene que abrir la conversación en la que quiere enviar el mensaje, hacer clic sobre la barra de escritura y pulsar encima del icon con la forma de micrófono alojado en la parte inferior de la pantalla. En ese mismo instante, se abrirá la opción de grabador de voz que irá transcribiendo todas las palabras que el usuario dice. También es posible poner signos de puntuación como comas o puntos, simplemente mencionándolos. Asimismo, se puede editar el resultado final antes de enviar el texto. Si quieres enviar una frase en negrita en WhatsApp, tienes que asegurarte de que el mensaje vaya acompañado por dos símbolos de asterisco, uno al principio y otro al final del texto. En caso de que quieras enviar un mensaje en cursiva, el procedimiento que debes seguir es similar al que hemos seguido para escribir en negrita. La única diferencia es que, en vez de utilizar asteriscos, tendrá que emplear guiones bajos. Asimismo, para enviar un mensaje tachado, tendrás que cambiar los guiones bajos por virgulillas. Y por último, si quieres cambiar el tipo de letra, el único alternativo es el monoespaciado. Para conseguirlo, solo tienes que colocar tres comas voladas al principio y al final. Si ves que te lías con tantos símbolos, también es posible realizar los cambios desde la misma barra de escritura. Para ello, tienes que escribir el texto y antes de enviarlo, pulsar encima y seleccionar todas las palabras. A continuación verás cómo se le dan varias opciones de edición, entre las que figura cambiar la letra. Puede ser que vivas con una persona que es curiosa además y le gusta fisgar tu teléfono. En ese caso, debes saber que WhatsApp cuenta con funcionalidades que permiten proteger los mensajes. Para lograrlo, uno de los mejores mecanismos es el de ponerle contraseña a la plataforma, algo que impedirá que cualquier persona ajena pueda acceder a la aplicación. Cabe recordar a su vez que WhatsApp es uno de los medios predilectos para enviar fotografías y videos entre contactos. Es posible que alguno de ellos resulte especialmente íntimo, por lo que si el usuario es especialmente pudoroso, lo ideal es que no se descarguen en el smartphone por defecto. Tan solo hay que abrir la aplicación y entrar en el apartado de configuración. Una vez ahí, debes dirigirte a datos y almacenamiento, donde los usuarios se encontrarán con algunas opciones sobre el uso de datos del teléfono móvil. La idea es entrar en cada una de las categorías, fotos, audio, videos y documentos, que hacen referencia a las descargas automáticas de distintos archivos y activar la opción Nunca. En teoría se trata de una función para ahorrar datos móviles, pero completada esta tarea, todo el material recibido, excepto los mensajes, habrá que darle permiso para su descarga. Esto no quiere decir que no puedas verlo. Pulsándolo podrás acceder a su contenido. Estas medidas, sin embargo, no se aplican a la versión para navegadores web de escritorio, WhatsApp Web. Hasta aquí, familia, la nota de hoy. Les comentó Julio César Machado, recordándole que me pueden seguir en Instagram como JulioCésar305. Ahí les espero con más contenido sobre tecnología. JulioCésar305 en Instagram.
Y cuando son las 6:24 de la mañana, Le damos la bienvenida por primera vez a nuestro meteorólogo insignia, capitán del tiempo, Sir Lázaro Domínguez.
Buenos días, Alfredo. Qué presentación más elegante, qué bonita. ¿Qué? Bueno, es que tú has aprendido mucho desde que estás con Exilda. Sí. Muy bueno.
Buenos días, Lázaro. Buenos días.
Buenos días, Exilda.
Por eso yo te quiero tanto.
El viernes te vi allá detrás del cristal primero, así como si fuera una pecera, así. Ajá. Con Patricia grabando, ¿te acuerdas?
Sí, nos vimos. Feliz de verte.
Después vi a Alfredo moviéndose por los pasillos, muy señorial, muy dueño, sí, de su situación.
Circunspecto.
Bueno, un saludo para Pablito y Teudi, que están por ahí dirigiendo los controles. Y como siempre, me sumo a Exilda, en saludo a Ángel, a Pedro Luis, a Segismundo. Oye, qué nombrecito este de este muchacho.
Y orgulloso. Ajá. Él de su nombre.
Y orgulloso. Y a Estrella, que debe estar colando el cafecito para allá. Qué rico un cafecito caliente a esta hora. Y bueno, pues hay un poco de niebla. Eso quiere decir,
sí,
que tenemos...
Sí.
La verdad es que
Miami hoy.
La visibilidad está bastante reducida esta mañana. Esto quiere decir que tenemos aire caliente por arriba, y eso no debe ser.
Sí,
normalmente, cuando tú asciendes la altura, el aire debe ser frío. Pero si lo que hace es calentarse, entonces la partícula, en lugar de subir, ¿no?, buscando lugares más fríos, lo que hace es bajar. Y entonces, pues, si baja, lo que hace es una circulación y se mantiene la humedad muy baja. Sí, así que mucha humedad y mucha niebla, muy mala para conducir.
Pero me gustan esas mañanas así con mucha neblina, Lázaro.
Son bonitas. Tú eres londinense.
Me recuerda...
De los países fríos.
Me recuerda a Inglaterra, sí.
Oh, imagínate, Sherlock Holmes y Watson. Sí.
No, el Hotel Inglaterra ahí en La Habana, que un día pasaba por la bellota. Me cogió una niebla así.
Bueno, y en Isla llovió el sábado,
sí,
las maticas, qué lindo.
Un poquito. Y estoy viendo que va a bajar las temperaturas pronto.
Sí, parece que a partir de esta noche la cosa cambia.
Lázaro, Chida no te está prestando mucha atención, porque desde la semana pasada, en un comentario muy acertado, tú dijiste que a partir de esta noche iban a bajar la temperatura, y ella se está dando por enterada ahora. Así que
mira,
no te presta
eso,
atención.
Y
no
eso te pongo,
le devuelvo la araya.
Lázaro, ¿verdad que los celos, malditos celos?
Oye, no me eches a pelear con Chida, que mis relaciones con ella son muy buenas.
Sí. Malditos celos.
Y ahora te voy a meter un arañazo a ti. Excepto el eclipse que dijiste que se iba a ver, todo lo que dices ha sido verdad, menos el eclipse, que salimos
bueno,
afuera,
el eclipse,
nos mojamos los zapatos,
lo
y no vimos
eso
nada.
No es culpa tuya.
¿Qué culpa tengo yo de amarte tan? Digo. ¿Qué bueno. culpa tengo yo de los nublados que hubo?
No, terrible.
Bueno, entonces, Exilia y Alfredo, después de las insistentes lluvias que afectaron el sábado el sur de la Florida, la zona de los Cayos y las provincias occidentales cubanas, y del consecuente retiro de la sobre el sur, en la región de hacia la región de las Bahamas, débiles altas presiones pasaron a dominar nuestra región y el norte del Caribe, con condiciones del tiempo muy estables, que trajeron un domingo soleado, muy apacible, en que se calmaron los fuertes brisotes que nos afectaron en la noche del sábado. Mientras un frente frío débil se estuvo moviendo sobre la región central del Golfo durante el fin de semana, preparando las condiciones para su arribo al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de esta tarde o primeras horas de esta noche. Entonces, para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando a nublado con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en horas de esta tarde en las provincias occidentales, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas para mañana martes entre los 16 y los 19, las máximas a horas de la tarde, entre los 27 y los 30, llegando a 31 en las provincias orientales. Los vientos variables débiles, pero soplarán del noroeste al norte en la región occidental desde las últimas horas de la tarde, entre 20 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero desde las primeras horas de la tarde. Oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, sí, sí.
Mira, a ti que te gusta el ajedrez, hay una efemérides histórica de hoy. Un día como hoy, 22 de noviembre del 2013, el noruego Magnus Carlsen se proclamó campeón mundial de ajedrez tras derrotar al indio Anand por 6,5 a 3,5. Y da la casualidad, bueno, no es casual porque este campeón Carlsen es un fenómeno del ajedrez. Es el gran maestro, o sea, se convirtió en el gran maestro más joven del mundo a los 13 años y 4 meses. ¿Tú te imaginas un niño de 13 años convertirse en gran maestro del ajedrez?
Un niño.
Prodigio,
compadre. Hay que verlo en el Rapid Transit, con qué soltura, sí, qué maravilla.
Tú sabes que en la ciudad de Nueva York, en el Parque Central, se juega mucho ajedrez. Hay mucha gente que llegan, ponen los tableros y juegan.
Y a jugar.
Y él fue con unos amigos y, claro, estaban grabando y se sentó con un jugador que me imagino yo que lo hace todos los días, que esa gente juega un ajedrez muy fuerte.
Muy fuerte.
Y el hombre no le podía ganar y no le podía ganar. Y dice, oye, pero este muchacho tan joven.
¿De dónde salió esto?
¿De dónde salió? Y entonces, después que pierde, le dicen al tipo, es que ese es el campeón mundial. Y dice, no en balde. Claro, no lo conocía de rostro. Y dice, no en balde, no le puedo ganar. Cada vez que le hacía algo, este muchacho me hacía una contraofensiva. Bueno, estaba jugando con el campeón mundial.
Claro. Señor. Qué chiste, qué pena.
Bueno, Lázaro, gracias.
Bueno, gracias a ti. Arriba, Pablito.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:32 de la mañana, y está escuchando Tempranito y de mañana, aquí con... Vamos a presentar, como dices tú, al equipo nuestro que nos acompaña en la producción. Está Fuentes Viñoli en los controles, Teudy Giró en la sala de redacción. Y está Jorge Jauregui, que no sé si ha llegado, pero bueno, vamos a mencionarlo, pues tú sabes, para echarle levadura a esto, para hacerlo crecer. Está Jorge Jauregui.
Ahí está.
Ahí está. Yo no lo había visto todavía. Ariadne González, Exilda Arjona, servidor Alfredo Jacomino, vendrá en los deportes, Edemio Navas, o si no, Pepe Lacayo, vamos a mencionarlo a los dos para seguir echando levadura a esto, y en el estado del tiempo Lázaro Domínguez. ¿Viste qué cantidad de gente?
Un saludo para el Lobito, que dice que me envía el reporte del tiempo como a mí me gusta. Yo no voy a abrir esto ahora.
¿No?
Después
lo veo.
No quiero sufrir, porque me imagino de qué va el reporte del tiempo.
Entonces es de noche todavía. Bueno, aquí es de noche todavía.
Pero hay frío, eso lo sé.
Ay, mi madre, ¿verdad que sí? 6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, la organización Human Rights Watch recordó este domingo la ola represiva que el régimen cubano ha desatado este año contra jóvenes, activistas, artistas y periodistas y otros miembros de la sociedad civil que se han manifestado en su contra. En los últimos meses, el gobierno cubano ha encarcelado e investigado a decenas de artistas, periodistas y jóvenes que se atreven a hacer lo inimaginable en esa prisión enorme que es Cuba. Levantar su voz por la libertad. Así señaló en Twitter el director para las Américas de esa organización, José Miguel Vivanco. Vivanco cita un artículo de opinión del diario ecuatoriano El Comercio titulado Cuba Libre, en el que el columnista Óscar Vela Descalzo hace referencia a las recientes protestas y la respuesta violenta que las autoridades han dado a las mismas. La letra y música de aquella canción, que se ha convertido en el himno de esta revuelta patria y vida, pone a temblar los cimientos de una dictadura que lleva más de 6 décadas en el poder, subrayó el columnista. Y la profesora de arte Ana Benlis Ramos dijo el domingo en Facebook que se desconoce el paradero del preso político y rapero Michael Castillo, El Osorbo. Ramos publicó un texto titulado ¿Dónde está Michael Osorbo? Y explicó que el rapero llamó el pasado viernes a Carolina Barrero apresuradamente desde la prisión en Pinar del Río y le dijo que lo habían ido a buscar, que al parecer lo trasladaban a La Habana. Barrero dijo que por su voz sentía que El Osorbo estaba contento y que solo repetía gracias. Sin embargo, desde ese día no se sabe más nada de él. Ramos comentó que seguramente el Estado cubano le ha molestado mucho que El Osorbo y sus colegas ganaran 2 premios Latin Grammy con la canción Patria y Vida. Como están ciegos y enloquecidos en su crueldad y autoritarismo, pueden hacer cualquier cosa, advirtió la activista. Parlamentarios europeos, estadounidenses y de Canadá, junto a activistas miembros de la sociedad civil y la oposición cubana, crean en la ciudad de Miami el Foro Transatlántico por una Cuba Libre a fin de impulsar cambios democráticos en la isla, según reveló la plataforma Cuba Decide. Alejandro Marcano estuvo presente y recogió las declaraciones de Rosa María Payá de Cuba Decide, Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano, Silvia Iriondo de Mar por Cuba, el historiador Michael Lima Cuadra y Germán Terz de Vox España.
Parlamentarios europeos, estadounidenses y de Canadá, junto a activistas y miembros de la sociedad civil y la oposición cubanas, fundaron este sábado en Miami el Foro Transatlántico por una Cuba Libre.
El primer mensaje del día de hoy es que Cuba no está sola, es que el pueblo cubano no está solo, es que nuestra lucha por la libertad cuenta con el apoyo de muchos en el mundo.
El Foro Transatlántico por una Cuba Libre tiene por finalidad impulsar cambios democráticos en la isla.
El paro nacional es todos los días que podamos ser útiles para la libertad de Cuba. Y este encuentro parlamentario transatlántico es clave para seguir con la solidaridad y la movilización internacional, de ponerle presión a la dictadura para que deje de reprimir al pueblo y para apoyar a los que están trabajando en Cuba por el levantamiento cívico.
Lo que se está viendo es una unidad entre todas las fuerzas democráticas en contra del régimen de Cuba. Ya el discurso a ese régimen terminó. Ahora hay un discurso, ahora se ve a ese régimen como lo que es y lo que siempre ha sido, un régimen criminal.
La iniciativa fue apoyada por Canadá.
Bueno, la solidaridad internacional es esencial en la clave del éxito de un movimiento democrático y acá se unen con miembros del Parlamento de Europa y de Canadá. Vengo a presentar un video del senador Leo Husaco de Canadá que envía su solidaridad al pueblo cubano.
También contó con la participación de legisladores del Parlamento Europeo.
Estamos en esa lucha nosotros desde hace años, lo que pasa es que ahora tenemos la visibilidad desde el Parlamento Europeo de mover en el Parlamento Europeo cosas que antes allí no movía nadie, y somos, desde que está Vox en ese Parlamento Europeo y ha unido al grupo de conservadores y reformistas, y ahora hay una voz realmente articulada en contra de la dictadura y en favor de los cubanos, en favor de la libertad de los cubanos.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Las autoridades de México rescataron este fin de semana a 600 migrantes, entre ellos 8 cubanos que eran transportados en 2 tráileres en el estado de Veracruz. La agencia francesa de prensa envió este informe y recogió las declaraciones de Toniatu Hernández, delegado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.
Según informó el sábado el Instituto Nacional de Inmigración, se trata de 145 mujeres y 455 hombres de 12 países, en su mayoría cercanos a México, pero también de India, Bangladesh y naciones africanas.
Hay niños, hay niñas, hay menores, me tocó ver mujeres embarazadas, personas con enfermedades, gripas, tos, ¿no? En ese momento se solicitó la verificación a través del médico, nos proporcionaron al médico que trabaja aquí en la Fiscalía, que manera amable, los atendió y mandaron a comprar los medicamentos necesarios.
El rescate ocurre en momentos en que una caravana de unos 800 migrantes indocumentados avanza a pie por Veracruz, compuesta en su mayoría por centroamericanos que partieron el 23 de octubre desde Tapachula, Chiapas, en la frontera con Guatemala. El flujo de indocumentados se multiplicó en coincidencia con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, quien prometió darles buen trato. Más de 190 mil de ellos han sido detectados por autoridades mexicanas entre enero y septiembre, el triple que en 2020. Más de 74 mil han sido deportados. Según directivas del gobierno de Biden, que entrarán en vigor el 29 de noviembre, solo se deportará a inmigrantes indocumentados que representen una amenaza para Estados Unidos, como actividades terroristas o de espionaje y comisión de delitos o infracciones graves.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que su país está dispuesto a hacer inversiones en los países de África sin deudas que no puedan manejar. Así se pronunció el sábado en Senegal, en el último día de su primera gira por el continente. Dijo que los proyectos de Estados Unidos en Senegal están basados en valores compartidos como democracia, transparencia, rendición de cuentas, el Estado de Derecho, la competencia y la innovación. La meta, dijo Blinken, es crear empleos locales, proteger a los trabajadores y al medio ambiente y reducir la corrupción, y todo ello sin cargar a los países con deudas que no pueden manejar. En Nicaragua, el cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brene, regresó ayer a la Catedral Metropolitana de Managua tras casi 4 meses de ausencia y afirmó que los sacerdotes no pueden callar sobre la situación en el país. Los sacerdotes no se pueden callar por lo que han visto y oído, dijo Brenes durante la misa del domingo. Desde julio de 2018, Daniel Ortega ha acusado al episcopado de haber dirigido en su contra un supuesto golpe de Estado, y los templos católicos han sufrido múltiples profanaciones en distintas ciudades de Nicaragua, incluyendo la Catedral de Managua en el año 2020. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias a Ariadna González y gracias por continuar en Tempranito y de Mañana.
Sí, Jacob, muchísimas gracias a ti. Y la moderadora de la plataforma cívica Archipiélago en Santa Clara, Saíli González, denunció que fue secuestrada este sábado por agentes de la seguridad del Estado que buscaban intimidarla, un hecho que califica como una violación de los derechos humanos en Cuba y un acto de violencia de género.
Hola a todos, ¿cómo están? Este es un video para denunciar lo que me acaba de pasar. Sobre las 2 de la tarde iba yo a llevarle unas medicinas a mi suegra y a encontrarme con unos amigos también acá en Santa Clara, pensando que ya no tenía pues vigilancia. Y cuando llego a la parada del Materno, mientras estaba esperando para coger un carretón de caballos de acá de Santa Clara, pues se me presentan delante 2 personas que, sin identificarse, vestidos de civil, me dicen que los tenía que acompañar. Y yo, por supuesto, no me voy a negar, no voy a hacer ningún escándalo, porque es un delito por el cual me pueden acusar, y que además ya estoy advertida desde que ellos me crearon esta causa por actividad económica ilícita y receptación, que es una causa que todavía está en curso. Pues accedí allá mientras íbamos caminando hacia el vehículo, un vehículo de civiles también, y ellos totalmente vestidos de civil, 2 personas inicialmente, luego había un chofer. Pues me dijeron que les entregara el teléfono, yo les dije que me permitieran apagarlo, me dijeron que no, que así mismo, y nada, cuando me monté en el vehículo, pacíficamente también, intenté apagarlo, la persona que se montó detrás de mí intentó forcejearme, mandado por ellos, le decían quítaselo, bueno, intenté lograr apagarlo, al final no lo pude apagar, pero bueno, mi teléfono tiene contraseña y se los entregué, por supuesto, a ellos, pero con un forcejeo, después de un forcejeo se los entregué, no, me los quitaron, después de un forcejeo bastante fuerte. Estas personas básicamente me secuestraron, ellos no me dijeron para dónde me iban a llevar, yo les pregunté y no me respondieron, me dijeron que me callara, me hablaron de forma muy violenta, 3 hombres, repito, vestidos de civil, me llevaron por la circunvalación de Santa Clara, luego dieron la vuelta también ahí en la misma circunvalación, me llevaron hacia un lugar ahí mismo en la circunvalación que se llama La Bloquera. Ahí yo les pregunté que si no les daba vergüenza estar haciendo todo esto que estaban haciendo con una mujer sola, porque siempre la seguridad del Estado cubano tiene esta especie de obsesión con la mujer, que no es más que violencia de género. Y esto debe quedar bien claro, porque fueron 3 hombres, que luego se presentaron 2 hombres más. Estas personas, mientras estábamos ahí, mientras yo les preguntaba cómo se llamaban, nunca quisieron identificarse ni nada por el estilo, incluso con unos de ellos, con el chofer, pues tuve algunas palabras, porque yo les decía que les debía dar vergüenza, además estar al servicio, estar haciendo eso, estar secuestrando a una persona, porque eso era secuestro, al servicio de una dictadura que hoy mantiene a más de 600 presos políticos. En ese momento, bueno, ellos parece que no quisieron escuchar más, se bajaron dos, siguió otra persona al lado mío con el cual pude conversar un poco más, le dije que porque ellos me tenían ahí, él me decía que ellos lo sabían, yo le decía, no, ustedes saben que lo que ustedes están diciendo es mentira, ustedes saben que a mí no me paga nadie, porque además me dijo, por lo que a ti te mandan a hacer, y yo le respondí, a mí no me mandan a hacer absolutamente nada, ustedes lo saben también, ustedes lo saben todo. Entonces, pues cuando ellos se dieron cuenta que yo estaba hablando con este otro, los dos que habían salido fueron y le dijeron, vamos, para que no te intoxiques. Lo bajaron, me dejaron sola adentro de este carro de civil. Luego se presentaron dos personas más en una moto por ahí. Entraron, tampoco, también sin identificarse, sin identificación alguna. Luego esta persona que me había hablado tan feo, que era el chofer, que reconozco como Dunieski, aunque él me dijo un nombre falso, porque fue precisamente el nombre que le dijo esta persona que entró a hablar conmigo y que cuando yo le pregunté, finalmente me dijo que se llamaba Daniel. Y que no eran más que agentes de la seguridad del Estado cubano, vestidos de civil, en un acto intimidatorio, coercitivo, precisamente, en un acto intimidatorio, coercitivo, violatorio de los derechos humanos también, de los derechos de las mujeres. Y nada, finalmente pues conversamos un poco, intentaron pues convencerme de que la revolución, de que el socialismo puede sacar esto adelante o algo así. A lo cual yo siempre les respondí, siempre les di mi opinión, por supuesto, y les expliqué que nosotros no nos íbamos a entender y que por favor la próxima vez pues que no se presentaran de esa forma, que ellos podían llegar a mi casa sin ningún problema porque es algo que ellos no han hecho. A mí no me han enviado nunca una citación oficial, a mí nunca me han enviado, ni una llamada por teléfono, tampoco yo se lo permito, yo tengo todas mis llamadas desactivadas, siéntense, todas mis llamadas desactivadas, etcétera. Y finalmente, pues nada, dijimos, mira, no nos vamos a entender. Y me dijeron que bueno, que iban a haber otros encuentros. Para próximos encuentros, sencillamente, pues voy a tener muy al tanto a las personas. Y en el momento en punto en que a mí me detengan, pues por favor, se me empezará a dar como desaparecida. Esa palabrita a la que ellos tanto le tienen miedo, hasta tanto no aparezca. Si me dejan detenida, que en ese caso no estaré detenida, estaré desaparecida. Así se va a decir precisamente. Esta vez fue secuestro. Fue acoso, fue intimidación, fue coacción también. Y la próxima vez pues va a ser desaparición. Ténganlo claro, por favor, compartan esta directa, porque es importante que se sepa lo que está pasando con los activistas en Cuba. El activismo femenino en este sentido es muy peligroso. Así ha pasado, por ejemplo, con Carolina Barrero, a quien le han hecho la vida en yogur, de esta y de otras formas también. Ha pasado también con Camila, ha pasado, bueno, con todas las activistas cubanas. Pasa de esta manera porque ellos simplemente en su forma de actuar machista se creen en el derecho de intimidarnos a nosotras las mujeres de esa manera. El tema del activismo femenino político en Cuba es bien complicado y creo que se debe denunciar. Por favor, ayúdenme compartiendo esta directa, que es la forma que tenemos acá en Cuba, pues no tenemos otra de defendernos y de denunciar precisamente lo que está pasando.
Escucharon a la moderadora de la plataforma cívica Archipiélago en Santa Clara, Saily González. Ella ha denunciado que fue secuestrada por agentes de la seguridad del Estado que buscaban intimidarla, un hecho que calificó como una violación de los derechos humanos en Cuba y un acto de violencia de género.
Bueno, ningún país democrático del mundo hasta hoy es legal que agentes del orden arresten a una persona sin ninguna causa en plena calle, se la lleven, le hagan una situación, la desaparezcan. Eso no sucede. En el caso de que suceda en algún país democrático, esa persona tiene derecho a un abogado y después demandar a las autoridades y decir, alguien me hizo esto. No es política del gobierno. Si alguien se atreve a realizar esa acción, bueno, pues verá las consecuencias. Eso es lo que pasa en los países democráticos. En los países que son totalitarios, bueno, es el reverso de la moneda. Las personas son arrestadas. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo de una de las grandes diferencias de cómo actúa la policía en cualquier ciudad de Cuba y en esta ciudad donde nosotros vivimos aquí en Miami. Cuando uno está manejando el automóvil y la policía le hace señas con la mano o con las luces, en Cuba, hasta donde yo tengo entendido y hasta lo que vi, que era lo que sucedía, tú tienes que bajarte de la máquina o tienes que bajarte de la moto, ir caminando hasta donde está el policía. Y el policía está o parado o sentado en su motocicleta dentro de su carro, pero tú tienes que ir hasta donde va el policía. Aquí no es así. Si aquí la policía te para, tú haces así, arrimas el automóvil, El policía es que tiene que venir hasta donde tú estás. Tú no paraste al policía. El policía te detuvo a ti con las luces, con la seña, con lo que fuera. Pero tú te quedas sentado en tu máquina. Tú abres la ventanilla y dices, buenas tardes, ¿qué desea? Y entonces el policía le dice, usted hizo tal y más cual cosa. Usted se queda sentado en su carro, le entrega la licencia, el seguro, lo que le pide el policía, pero usted se queda sentado en su carro. Usted no se molesta en bajarse. Es al revés. Tampoco la policía tiene autoridad para decirte, arriba, que te voy a revisar el carro. ¿Qué llevas adentro? ¿Qué llevas en el maletero? ¿Qué llevas en esa java? ¿Qué? Porque así el ciudadano mismo le dice, ¿a usted qué le importa? ¿Usted tiene orden de registro? ¿Yo he cometido alguna infracción? Ah, porque yo no puedo llevar un saco de yuca. A la policía no le importa si es de yuca, o si es de marabú, o si son lingotes de oro. Puede ser todo lo que hay ahí es tuyo. Entonces, es completamente al revés de como sucede, en Cuba. Y usted tiene derechos aquí, y si usted cree en un momento determinado que el policía está cometiendo un abuso, pues saca el teléfono y lo graba. Y puede grabar el policía y eso después le sirve como evidencia ante un juez, decir, mire cómo me trató este hombre, mire lo que me hizo. Mire. Lo que nosotros vemos en YouTube están llenos de ejemplos de ese tipo en todos los Estados Unidos.
¿Sabes lo que sucede en Cuba? Ya ellos lo han hecho como una práctica común, esto de llevarse a los opositores, a las personas que disienten, llevárselos de cualquier lugar, llevárselos para una oficina, llevárselos incluso para diferentes dependencias que tiene la seguridad del Estado. Ellos lo que piensan es que porque para ellos es una práctica común, para las personas que creemos en los derechos humanos, no es así. Entonces, por eso suceden las denuncias como las que ha hecho Sayli González, como las que han hecho muchísimos opositores y disidentes durante muchos años. Sigue siendo una práctica común de la seguridad del Estado esto, de llevarte un familiar de tu casa, de la calle, de tú no saber dónde está, de ir a una unidad de la policía donde está retenido esa persona y que tú vayas y el carpeta te diga, ¿quién? ¿Fulano? No, fulano no está aquí. Cuando sí está ahí en una celda, cuando sí está ahí en una oficina. Entonces es bueno que salgan denuncias como estas de Cuba, porque eso no puede ser una práctica común. Eso no puede ser normal. Eso no puede ser algo que esté estipulado. Y lo que no puede ser normal es que tú, como persona que disientes, solo tengas el arma de las redes sociales para denunciar. Porque ahora mismo vas y buscas un abogado y te dice, lo primero que te dice, pero no te compliques, no te compliques la vida denunciándolos a ellos por vías legales porque no vas a ganar. Muchos opositores lo han hecho, pero no les han hecho caso tampoco. Entonces, vuelvo y repito, no puede ser una práctica común que un opositor, que una persona que disiente, que piense diferente a ellos, esté en determinado lugar y ellos le digan, súbete aquí, que te voy a llevar a no sé dónde, porque quiero hablar contigo, sin una orden de detención, sin avisarle a tus familiares.
Sí, solo porque quiere y punto.
No puede ser práctica común. Señores, estamos en el 2021 y siempre suceden cosas como estas y siguen sucediendo cosas como estas en Cuba.
No, y otra cosa, Exilda, fíjate tú lo que es la función de la prensa. Aquí un canal de televisión se frota las manos si le cae un suceso que solamente él tenga. Vamos a suponer que un policía está cometiendo un exceso de fuerza policial al detener a una persona, al arrestarlo, y están cayéndole encima a un individuo, dos, tres policías, y están usando demasiada fuerza. Si por casualidad hay un camarógrafo de televisión o esa estación recibe imágenes de alguien que grabó ese canal de televisión,
de las redes
tiene
sociales
una exclusiva. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, los policías quedan en evidencia. Después un familiar o el mismo arrestado dice, la policía usó fuerza excesiva. Cuando se hace la denuncia a la estación, esos policías generalmente quedan en licencia administrativa pendiente de investigación. Y si se prueba que cometieron excesos, bueno, ya enfrentarán cargos que puede implicar hasta la suspensión, etcétera, multas, degradaciones, etcétera. Pero hay una consecuencia.
Años de prisión ha pasado,
hay una consecuencia.
Señores.
Lo que no sucede en Cuba es específicamente eso, porque no existe un atropello policial que sea grabado por un individuo o por un reportero de televisión, que luego eso aparezca en el noticiero y que los autores de ese abuso policial queden en evidencia y vayan a juicio. Eso nunca aparece en la televisión cubana.
Mira, cuando las protestas del 11 de julio, que muchas de esas imágenes salieron de Cuba por las redes sociales y se comenzaron a transmitir en los diferentes canales de televisión fuera de Cuba, en la televisión cubana dijeron que fueron manipuladas, que estas imágenes no eran ciertas. Entonces, vuelvo y repito, no puede ser práctica común que desaparezcan a nadie, porque hay que utilizar la palabra que a ellos no les gustan, pero llevarte una persona para un lugar y no decirle a sus familiares dónde está, eso es desaparición y forzosa. Así que hay que decirlo con todas las leyes, cómo va, cómo tiene que
años,
ser. Cómo
lleva tiene que años, ser. Años sucediendo así. La música a las 6:55 indica que tenemos deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El campeón de peso welter de la Organización Mundial de Boxeo, Terence Crawford, retuvo su cinturón este último sábado en Las Vegas con una victoria por nocaut en 10 rounds sobre el también estadounidense Shaun Porter. Leo Messi, el argentino, anotó su primer gol en la liga francesa. Kylian Mbappé también marcó y el equipo Paris Saint-Germain venció este último fin de semana al Nantes 3-1. Messi puso cifras definitivas al marcador al minuto 87 al recibir un pase de Mbappé al final de un contraataque. Retomando el tema del boxeo, 5 victorias sin derrota fue el saldo para los 5 cubanos que combatieron este último sábado en Alemania y aquí en Estados Unidos. En Alemania, el superpesado de Santiago de Cuba, José Ángel Arduet, un ex campeón mundial juvenil a nivel amateur, logró su séptima victoria con 6 knockouts al derrotar por la vía rápida en el segundo asalto a Leandro Daniel Robuti en combate efectuado en Hamburgo, al norte de Alemania. José Arduet es uno de los 7 superpesados cubanos que actualmente están combatiendo aquí en Estados Unidos. Y este último fin de semana, el sábado en Miami, el cubano Junior Dorticós se adjudicó su victoria número 25. Derrotó por nocaut en el segundo round al estadounidense Jesse Bryan, en un cartel en el cual vimos en acción a otros 3 cubanos, todos ganadores. Junior Dorticós regresó a la división crucero tras perder el pasado año ante Bradys por el título de la Asociación Mundial de Boxeo en la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo. Dorticós tiene como meta, como su sueño, retomar el título de las 200 libras. En este cartel aquí en Miami, Fran Díaz se adjudicó su 10º triunfo, le ganó por decisión unánime en 8 rounds al puertorriqueño Luis Lebrón Ortiz. Y Dalberto Humara superó a Juan Aguirre también por decisión unánime en 8 rounds. En tanto, Rainer Mederos logró su 5º éxito al superar a Ariel Vázquez. Por último, en la NBA, mañana martes, el equipo Miami Heat estará jugando contra el Detroit, 7 de la noche de Cuba. El Heat que aparece en tercer lugar en la Conferencia del Este. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Muchísimas gracias, señoras y señores, a todos los que nos escuchan hoy, 22 de noviembre. Si está de cumpleaños, muchas felicidades. Si no trabaja y está descansando, muchas felicidades. Y si ya se retiró, oiga, usted está sentado a la derecha de Dios.
Bueno, tú lo miras desde ese punto de vista. Sí. Ese es muy bueno también.
Es que Silda, cuando sonó el despertador a las 4 de la mañana...
Acordé de Jacobino.
La primera persona en la que yo pensé fue en ti.
Es así. Y yo me acordé de ti también. Muchísimo. El lobito aquí me está retando y dice que no sea miedosa. Y le he contestado, te lo agradezco, pero no. Menos 2 grados. Ya son, ¿qué? Las 7. 7 de la mañana. Menos 8... A las 8 va a estar menos 2.
Eso es centígrado.
A las 9 va a estar menos 2. A las 10 menos 1. A las 11 menos 1. No entiendo cómo se va subiendo el sol. Hace más frío. Y está en Ohio.
¿Está bravo? ¿Enojado con quién?
Enojado.
¡Ah, en Ohio!
Yeah. Está enojado. Está enojado porque hace mucho frío. Lobito, te lo agradezco. Pero ven
acá, hay alguna ciudad de Groenlandia que se llame Ohio.
Gracias. Y dice Ángel que si yo no lo saludé, mi vida, yo te saludé bien temprano, te saludamos aquí. Y bueno, dice que nos saludó en el programa Interferencia. ¿Qué hace él saludándonos en el programa Interferencia? ¿Tú sabes quién hace ese programa?
Sí, el sobrino Marrero.
El peluchito.
Es verdad.
Es Mike Vázquez, el niño Mike Vázquez. Gracias por el saludo. Gracias, gracias.
Oye, si nieva allá donde está el lobito, tiene que tener un cuidado tremendo, porque con ese frío y una carretera mojada, ¿A ti no te gusta patinar, Exil?
No, a mí me
gusta. ¿No te gusta patinar?
No me gusta. Vamos a dejar esos temas friolentos y vamos a pasar a cosas más
a mí me encanta
impactantes,
me
por
encanta
favor.
Patinar.
Sí, tú patinas también.
Sí, como aquí no hace frío, aquí hay que patinar sobre merengue, no sobre hielo.
Sí.
7:02, vamos a esperar un ratito para que sean las 7:03, ahora son las 7:03. 7:03 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Eralidis Prometa, la esposa del periodista independiente y preso político Lázaro Yuri Vallarroca, denunció que el gobierno de La Habana solamente le permite visitarlo cada 40 días. A través de su cuenta de Facebook, Prometa también indicó en su publicación que a su esposo en el Combinado del Este se le está tratando como a un criminal y se le ha negado asistencia médica tras un fallo renal. Lázaro Yuri Vallarroca fue detenido el pasado 15 de junio luego de haber cubierto una protesta realizada por activistas en la calle Zanja, en la cual se lanzaron octavillas con frases martianas. Lo acusan de los delitos de desacato y propagación de epidemias. Un recurso de habeas corpus presentado a su favor fue rechazado.
Isaily González, miembro de la plataforma Archipiélago, denunció que fue secuestrada este 20 de noviembre por varias horas por agentes de la seguridad del Estado en Santa Clara. A través de una directa en Facebook, ella ofreció su testimonio de los hechos ocurridos durante o donde fue interceptada por dos agentes vestidos de civil de la policía política mientras se encontraba esperando un carretón de caballos en una parada del Materno. Les ofrecemos parte de sus declaraciones.
Sobre las 2 de la tarde iba yo a llevarle unas medicinas a mi suegra y a encontrarme con unos amigos también acá en Santa Clara, pensando que ya no tenía pues vigilancia. Y cuando llego a la parada del Materno, mientras estaba esperando para coger un carretón de caballos de acá de Santa Clara, pues se me presentan delante dos personas que sin identificarse, vestidos de civil, me dicen que los tenía que acompañar. Y yo, por supuesto, no me voy a negar, no voy a hacer ningún escándalo porque es un delito por el cual me pueden acusar y que además ya estoy advertida desde que ellos me crearon esta causa por actividad económica ilícita y receptación. Es una causa que todavía está en curso. Pues accedí allá mientras íbamos caminando hacia el vehículo, un vehículo de civil, también, y ellos totalmente vestidos de civil, dos personas inicialmente, luego había un chofer, me dijeron que les entregara el teléfono, yo les dije que me permitieran apagarlo, me dijeron que no, y nada, finalmente pues conversamos un poco, intentaron pues convencerme de que el socialismo puede sacar esto adelante o algo así, a lo cual yo siempre les respondí, siempre les di mi opinión, por supuesto, y les expliqué que nosotros no nos íbamos a entender, yo estoy en mi casa, estoy bien, finalmente me trajeron hasta acá, me devolvieron el teléfono, no pudieron acceder a mi teléfono, por supuesto, pero la próxima vez que se sepa, no va a ser únicamente secuestro, va a ser secuestro y desaparición, así sea una hora, así sean 2 horas, así sea un día, así sean 3 días, porque esto fue una detención arbitraria totalmente, una detención, un secuestro arbitrario totalmente y que no debemos seguir soportando acá en Cuba. Estamos hablando de que ya hoy es 20 de noviembre, a 5 días después del 15 de noviembre y aún continúan así.
Saile agregó que la seguridad del Estado tiene una obsesión con la mujer y que esto no es más que violencia de género y esto debe quedar bien claro. La activista cubana calificó su secuestro como un acto intimidatorio, coercitivo, violatorio de los derechos humanos y de las mujeres. Y se estrenó en España la película Plantados del director Lilo Vilaplana, que narra la historia de un grupo de presos políticos cubanos en los inicios de la dictadura castrista en la isla. Tatiana Riquelme tiene los detalles.
Llega a los cines de España la película sobre el presidio cubano, Plantados, un drama inspirado en testimonios reales. En Miami, su director, Lilo Vilaplana, reconoce la importancia de que esta historia salga a la luz. Su estreno coincide con las protestas que han tenido lugar en Madrid en apoyo a las convocatorias en Cuba por el 15 de noviembre.
Estrenar Plantados en España, la pandemia, ha sido un poco terrible con el arranque de la película. Sabes que se estrenó acá en el Festival de Cine, que a pesar de la resistencia de todos los obstáculos que puso la directiva del Festival de Cine, ganamos el premio del público, de la audiencia. Es el tráiler de película más visto en el festival. Fueron 7 salas de cine que tuvieron que abrirla. De hecho, la película tuvo 6 semanas en cine en Estados Unidos, cosa poco usual en medio de la pandemia. La película en el Teatro Tower es la 30 más taquillera en toda la historia del Tower, que son 100 años. Desde el 26 ha fundado el Tower, son 100 años y creo que está muy bien posicionada. En Puerto Rico fue sold out, en Dominicana lleno total, en España, en Barcelona, en el festival también se llenó completamente la sala. En toda la sala terminaba la gente llorando, gritando, viva Cuba libre, abajo el comunismo. Esto me parece importante. Ahora se va a estrenar en España en grande. Luego queremos llegar a América Latina y a todos los países. Poco a poco el mundo entero va a conocer a través de Plantados los crímenes de la dictadura castrista. Los Plantados están contentos porque ellos creen que este es el momento. Su lucha va a tener un sentido porque muchos de estos jóvenes vieron la película y muchos de estos jóvenes se inspiraron a los Plantados para muchos decir, estoy plantado. Y este término, estoy plantado, en la isla cobró vigencia actualmente, que los jóvenes dicen, estoy plantado contra el comunismo.
El primer ministro polaco pidió una defensa común de la Unión Europea ante lo que califica de una amenaza bielorrusa apoyada desde Rusia. Polonia defiende Europa, lo que parece una crisis migratoria ordinaria desde la distancia. Es en realidad una guerra híbrida de Alexander Lukashenko con el apoyo de Vladimir Putin, declaró a la Unión Europea.
Así lo dijo el primer ministro polaco, que realiza una gira por los tres países bálticos. Bielorrusia ha estado facilitando el transporte de migrantes ilegales a las fronteras en represalia por las sanciones impuestas por la Unión Europea. Y el primer ministro de Sudán, Abdalah Hamdok, apartado del cargo tras el golpe de Estado hace un mes, volvió a tomar las riendas de la transición tras un acuerdo el domingo con el general Abdel Fattah al-Burhan, quien, mientras en la calle, seguían las protestas en las que un adolescente murió. Los detalles con la agencia AFP.
Este acuerdo da la oportunidad de preservar los logros alcanzados en los últimos dos años en términos de paz y economía. No queremos eliminar a nadie, como fue acordado en la conferencia nacional. Queremos una verdadera asociación con todas las fuerzas nacionales para poder construir instituciones capaces de hacer la transición. Sin embargo, las organizaciones que impulsaron la revuelta que puso fin a 30 años de dictadura de Omar al-Bashir en 2019 anunciaron que rechazaban el acuerdo y añadieron que era el suicidio político de Hamdok. El sentimiento era compartido por los manifestantes que seguían en las calles pese a la represión que, según médicos, ha dejado más de 40 muertos y cientos de heridos. Tras haber mostrado durante semanas imágenes del primer ministro, ahora rompen sus retratos. Actualmente Hamdok ya no es aceptado en las calles. Los cánticos ahora han cambiado a llamamiento contra él. Al hacer lo que hizo, traicionó a la calle, traicionó todos los acuerdos que tenemos con él para un gobierno civil y una transición a un régimen civil.
Hasta aquí las noticias, continuamos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana para Marta María, el lobito.
Déjame,
y para
déjame decirte.
Pero porque me abres los ojos, porque me apabullas así.
Que en el intermedio tú toques esos temas, no te lo voy a permitir.
¿Y qué puedo tocar? ¿El botón? Como la, la comedia.
No toca botón. Tú no vas a tocar nada. Absolutamente nada. Ahora puedes hablar de ese tema porque estamos aquí al aire. Pero en el intermedio no te lo voy a permitir. Y menos discutiendo de esa manera con Teudy. No, no le puedes hablar así a Teudy. No le puedes hablar así.
Bueno, señor Teudy. Caballero, la pelea... Edemio estaba hablando de las peleas de boxeo. Fui a ver a Junior Dorticós el sábado en la noche peleando. La ¿por qué dice? Dice Viñoli que es ex cubano, porque dice Randy, dijo Randy, claro, ese señor que sale en la televisión, que todos los cubanos que se iban del país eran ex cubanos.
Y todos los que cantan la canción de Laura Pausini.
Bueno,
también.
Se fue. Siguiendo esa línea de pensamiento, entonces el lobito no es mexicano, es ex mexicano, porque se fue de México, claro, y de Estados Unidos. Bueno, lobito, no le hagas caso a los ñangaras, estos alias comunistas que dicen esas cosas. Volviendo al tema, fui a ver pelear a Junior Dorticós. La pelea duró dos asaltos. Bueno, uno y un poquito. En el primer asalto le metió dos mamellazos al otro boxeador, un americano, que lo arrodilló.
¿El americano?
Sí, tenía veintipico de peleas con tres o cuatro derrotas, cinco derrotas y veintipico de peleas de victorias. Pero Dorticós lo que tiene en la mano es una patada de mulo molesto, por no decir otra cosa. Entonces, arrodilló al otro boxeador en el primer asalto dos veces. La gente le decía, dale Dorti. Y aquello era una cantidad de gente tremenda. Bueno, en el segundo asalto, cuando suena, Dorticós debe de medir 6'2", 6'3", un flaco alto. Tú lo ves así y tú dices, no tiene un cartelito en la frente que dice que es boxeador, ¿no? O sea, tú te puedes meter con él y decirle, oye, flaco. Y está flaco, pero está troncudo. Le metió unas combinaciones de sopapo al otro boxeador, que lo volvió a arrodillar, y entonces ya el árbitro intervino paró la pelea. El americano dijo que nunca le habían pegado tan fuerte en su vida. Bueno, salió Dorticó ahí, saludó a todo el mundo, se hizo con fotografía, enseguida vino y me saludó y me dijo, Jaco, ay, Exilde, digo, no menciones ese nombre esta noche aquí, que ella no quiere saber de ti porque no le gustan los boxeadores.
No, es que no he dicho eso.
Ah, mira cómo le cambia el rostro, mira cómo
Voy
le cambia el rostro.
Voy a hacer ciertas aclaraciones.
Ahí. Pero no te desencoles así que se te va, tú no viniste con plano, no te tienes que menear tanto.
El boxeo es muy agresivo, señor.
A ti dijiste que no te gustaban ni los boxeadores.
Yo no
ni el
dije
boxeo.
Que no me cayeran bien los boxeadores, yo simplemente dije que no me gustaba el boxeo.
¿Pero te gustan o te caen bien?
Me caen bien.
Esto es una pregunta, entrevista en profundidad.
Ay, Dios.
¿Te gustan los boxeadores y te gusta el boxeo?
No, el boxeo no.
¿Te gustan los boxeadores, pero no el boxeo?
No, miro a los boxeadores porque no están bien preparados, están bien preparados para la pelea.
¿Y te gustan los boxeadores Mini Mosca, Welter?
Los mini mosca, ¿qué significa? Que son como
mosquitos. No, en los más bajitos.
Son bajitos. Ah,
después está el Welter, más o menos.
Dicen 65. Que el perfume bueno viene en frascos chiquitos. Dicen que caballo grande, ande o no ande. Entonces, no sé, me puedo quedar en el intermedio.
¿Nunca has tenido un novio boxeador?
No.
Nada, nunca te han metido un buen viandazo.
No, y que se vuelvan locos.
Está bien.
¿Entiendes? Está bien. Eso es violencia de género.
Está bien. ¿Qué prefieres, un tenista?
Sí. Mejor. Al final.
Viste qué vuelta le di, que cayó.
Con él no se puede conversar nada, pero yo siempre estoy como el programa aquel que había de radio. Caíste. Yo siempre caigo. Al final yo no hablo nada con él. Voy a sentarme aquí y solamente...
Y tenga vuelta tan grande, le di para la cara.
Solamente voy a hablar de cosas que tengan que ver con Cuba. No voy a hablar más nada contigo. Estamos aquí fajados ya. Te voy a mandar para Finlandia.
Bueno.
Porque el cubano de Finlandia ha mandado una foto y dice, solo un poquitico de hielo en el cristal del carro. Solo un poquitico
un
de hielo.
De hielo en el cristal.
Yo quisiera que tuvieras esa
bueno,
foto.
Bueno, que haga un granizado.
Por favor.
¿Quién tendrá? Bueno, el lobito no tiene hielo todavía porque si no llueve no nieva. Pero con esa temperatura, menos tanto.
Cubano de Dios mío.
Lo que sucede es que cuando el frío es seco, usted no siente tanto frío. Y cuando el calor es seco, usted no siente tanto calor. O sea, Teudy, no se puede ser seco. No puede.
Pero tú estás hoy con él, no se puede hoy. No se puede.
Y
no, sabes, es lunes. Ahora mañana viene así, decaído,
no sea,
porque es martes.
No pero, sea como el vino seco.
Por favor, ¿qué tienes por ahí para los oyentes? Que no sean chismes.
¿Y esa música qué cosa es? Ah, deporte, espérate.
Dice Lobito que él es más mexicano que Pedro Infante, que cuidado.
Ah, ¿ves? ¿Ves? Eso es verdad. Cuando uno sale de su país, uno lleva su país adentro. Y lo lleva en las costumbres, en los dichos, en los pensamientos, en las comidas. En las comidas. Todo lo lleva, en todo. Exactamente. En Deportes con los Grandes de hoy, lunes, Edemio Navas nos trae la primera parte de su entrevista con el entrenador y manager de pelota, Eddie Rodríguez, nacido en La Habana y que se mudó a Estados Unidos a los 6 años. ¡Qué suerte tú, chico! Se mudó para acá a los 6 años. Fue entrenador del triunfador equipo olímpico estadounidense. ¡Claro, mija! Si nosotros nos mudamos para acá ya, viejo, todo estartalado, teníamos que haber venido.
De estartalado estarías tú.
Teníamos que haber venido para acá a los 6 años.
Vinimos en el momento que tocaba.
Es más, no voy a hablar de más de este tipo, Eddie Rodríguez. Me cae mal por haber venido para acá a los 6 años. Está bueno ya.
Me llama la atención, Eddie, que con solamente 16 años caíste en el draft amateur del mes de junio. Bueno, primero con el equipo del Minnesota, ¿no? En el 77, en el octavo round. Y después con los Orioles. ¿Qué fue lo que pasó en el octavo round con Minnesota en el año 77, al mes de junio?
Bueno, para ser honesto, terminé mi high school y me durante mi última temporada de high school tuve un accidente de carro y que vaya, tuve bastante tiempo con un yeso en la rodilla y no pude participar en los playoffs. y muchos scouts vinieron a visitarme. Cincinnati fue un equipo que vino a visitarme, el scout George Zuroff, y vaya, me hablaron claro y querían cogerme en un round más alto, pero en aquellos tiempos hay que darse de cuenta que no existe, la medicina no estaba tan avanzada como ahora. A una lección, vaya, que la mía fue bastante significante, le ponían un yeso y ahora lo que hacen es una cirugía artrotrópica, de esa que le dicen, y uno se recupera más rápido. Así que tuve bastante tiempo. Eso fue un factor. Y entonces Minnesota, el señor Patato Pascual, que era el scout de Minnesota en esos tiempos, me drafteó en el octavo round. Y lo que pasó fue, honestamente, diferencia de dinero. En ese round fui el 137 jugador escogido en la nación, pero el dueño de Minnesota en aquellos tiempos no se gastaba mucho dinero, Calvin Griffith, y entonces la oferta que me hicieron y el valor que yo pensé que yo tenía en ese momento no fue adecuada a lo que yo quería. Dije, no importa, yo voy a ir al Miami-Dade, jugué ahí el fall, que lo que es un campeonato de invierno que juega contra FIU, la Universidad de Miami, Miami-Dade North cuando aquello, Miami-Dade Downtown, que tenía equipo también, y entonces esperé a otro draft que había en enero, y los Orioles, el Patato había pasado de Minnesota a ser scout, Patato Pascual, el hermano de Camilo, había pasado a los Orioles a ser scout también del área aquí del sur de la Florida, y me drafteó en el primer round, y la oferta que me hicieron financieramente fue mucho mejor, y decidí comenzar mi carrera profesional. También mis raíces tuvieron parte en eso, mis padres trabajaron mucho aquí en este país, y lo veía, vaya, mi papá tenía 2 y 3 trabajos que iba, y vaya, pensé que financieramente podía ayudar a mi familia en ese momento y a respirar más fácil, y así fue, decidí a firmar y jugué 3 años con los Orioles. Tuve el placer de ser compañero de Cal Ripken, y todo el mundo debe saber quién es Cal Ripken, lo que ha hecho él en el béisbol de Grandes Ligas. Jugamos 2 años juntos. Y de ahí entonces, cuando vine aquí a la Liga de la Florida, no me fue muy bien. Y los Orioles decidieron a cambiarme a California. Y me mandaron a la Liga de California a empezar a jugar allá. Y ahí jugué 3 años con California. En el transcurso de los 3 años, me dijeron un año que no tenían en el presupuesto dinero para pagarme. Querían que fuera un player coach, jugador coach. En ese momento me bajaron a clase A, me hicieron jugador coach. Entonces el próximo año fui al sprint training con el equipo de AAA, estuve en el sprint training y me mandaban a traducirle a unos muchachos, mayormente a un Fioresto, la posición mía, pero era un muchacho joven de 18 años, dominicano, se llamaba JJ de la Cruz, y entonces me servía de intérprete y vieron cualidades en mí y eso, y me bajaron del sprint training para AA y me hicieron como un jugador coach en AA, y ahí ya comenzó el transcurso. El próximo año me hicieron full time coach, fui para clase A coachar, y mayormente fue por el idioma en esos momentos, que el factor que podía conversar con los jugadores latinos que se estaban integrando en el béisbol profesional, y ahí empecé mi carrera a coachar en el año, eso fue en el año 81.
Tu debut fue en la Liga Rocky, ¿no? Con el equipo de Bloomfield dentro de los Orioles. Para hacer tu primera temporada jugaste bastante, más de 60 juegos.
Sí, jugué todos los días casi. Cal Ripken, me cambiaron del short para segunda, porque Cal Ripken le dieron mucho más dinero que a mí. Entonces, el valor y el papá de él en eso era coach de tercera base o coach de banco en Grandes Ligas, Cal Ripken Senior. Y vaya, siendo con la misma organización entonces, a él le dieron un poquito más chance y lo proyectaron mejor Sior en ese momento, entonces me pusieron a mí en segunda base y empecé a jugar segunda base con los Orioles hasta que me cambiaron para California.
7:23 minutos de la mañana y regresa para darnos el estado del tiempo en Cuba y cualquier otro chismecito que se le antoje nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Ay, mira, ¿cómo se llama? Pablito me enseñó un chistecito nuevo que yo no lo sabía. Pioneros como el comunismo, seremos como el Che.
Pero eso no es nuevo, Lázaro, ¿vieron?
Sí, pero yo no sabía que él me dice, no es revolucionario, es que es asmático.
Lázaro, o sea, yo no me la sabía. Hablando del proceso revolucionario en Cuba, ¿cuándo fue que tú abandonaste el proceso?
Mira, no te acompleje porque este muchacho Henry Rodríguez a los 16.
No, a los 6.
A los 6. Claro. A que le tocó, le tocó. Pero ese compañerito no tuvo la posibilidad de como tú y como yo, donar sangre para el proceso. Oye, compadre, como yo donaba sangre con ese entusiasmo. Después me enteré que la sangre era un gran negocio. Sí. Y que el gobierno cubano obtuvo más de 30 millones de dólares por la sangre que vendía al Banco Internacional. Y yo donando sangre, por Lazarito donando sangre.
Sí, pero tú ibas a donar sangre porque te daban un sandwichito. Te daban un sandwichito.
Ah, eso sí es verdad.
Ah, entonces.
Te daban un sandwichito. Qué cosa más grande.
Viñoli fue un día a donar sangre. Tenía tanta hambre que él metió un brazo y, bueno, donó sangre. Y entonces el enfermero
ahora voy para adentro, el otro.
Dijo el otro paciente, no, él se viró al revés y metió el otro brazo.
Para
al
el final, otro sandwichito, ¿no?
No, la final donó dos veces y le dieron un solo sándwich.
Un solo, coño, lo engañaron, eso no lo se hace.
Tú sabes.
Eso no se le hace a un niño.
¿Niño?
A un niño, en aquel tiempo.
Bueno, en aquel tiempo él era niño.
No, hijo, no, nació con cana. En adultez.
Viñoli tuvo su tiempo también, caballero. No lo vean siempre ahí, con canita.
Sí, sí, acuérdate que ustedes dos estaban en la entrada del Museo del Louvre en 1793 haciendo la cola para entrar.
Oye, pero él no me perdona. Yo tiro a Viñoli para la candela y él me mete a mí también en la candela.
Déjame decirte que él hoy está insoportable, así que olvídate de Alfredo.
Bueno, y como él está insoportable, yo lo voy a llevar al Atlántico porque por aquí no se puede con Alfredo.
¿Tú sabes cómo se dice insoportable? ¿Insoportable en inglés, Lázaro?
No.
Insoportable.
Ay, no, se lo tiene que decir a Rosana para que vea cómo está mejorando.
Se llama mesa redonda.
Está bien. Bueno, pues, Cindy Alfredo, nos vamos para el Atlántico, porque mientras el sur de la Florida y la región occidental de Cuba se preparan para recibir un frente frío débil en las últimas horas de la tarde o primeras horas de la noche, un débil centro de bajas presiones ha estado desarrollando sobre la región central las Canarias, ahí las Canarias, donde está el Palma, el volcán. Bueno, ahí hay un centro en la zona de las Canarias, hay un centro de bajas presiones con un frente frío también débil que se extiende sobre la región central del Atlántico y que llega hasta el grupo norte de las Antillas Menores. Algo más al sur, una débil onda tropical se mueve sobre la región central del Atlántico entre las islas de Cabo Verde y el arco de las Antillas Menores. Otra onda tropical, esta muy débil, se halla sobre las aguas del Mar Caribe Oriental, muy cerca de Puerto Rico y de la República Dominicana. Pero en realidad las latitudes tropicales están bastante tranquilas. Yo traté de darle alguna información del Atlántico, pero realmente no hay nada preocupante. En cuanto al pronóstico, recuerden, el frente entra en las últimas horas de esta tarde, primeras horas de la noche. Tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales y en el sur de la Florida, también afectando la zona de los Cayos. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas para mañana martes entre los 16 y los 19 y las máximas a la hora de la tarde entre los 27 y los 30, algún 31 en las provincias orientales. Los vientos serán variables débiles pero soplando del noroeste al norte en la región occidental. Para esta noche habrá marejadas desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero desde las primeras horas de la tarde, o sea que no estará bueno para navegar esta tarde sobre la costa norte de la región occidental. Nuestros amigos pescadores muy atentos a la entrada del frente. Oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima. a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía. Me llamó por teléfono ahora una diva, una persona, una mujer hermosa, de una voz clara, brillante, sonora, que inició su carrera como presentadora de televisión allá en España. No voy a decir de quién se trata, porque después vamos a poner su música y por su voz. Me imagino yo que todos los oyentes van a identificar su nombre inmediatamente. Me llamó esta mañana.
Nunca sabré cómo tu alma encendida.
Oigan
mi
eso.
Noche. Nunca sabré cómo vino esta luna de miel. La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo. Besa tu suelo.
Por supuesto, Paloma San Basilio, la gran Paloma San Basilio, está de cumpleaños hoy. ¿En qué año nació? No lo voy a decir, porque esa bella mujer no tiene edad.
Mi vida llama tu vida y busca tus ojos. Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo.
Qué cosa más linda. Esas cosas lindas así, ¿tú te las has dicho alguna vez a algún hombre?
Hoy tú estás muy chismoso.
Se has cantado así, esas cosas. Mi boca besa en tu cielo, mi luna, no sé qué, todas esas cosas.
Yo soy más
así.
Poética.
¿Más todavía?
Más todavía.
No me digas.
Sí.
Oh.
Y cuando pongo esta voz, más aún.
Fuera del aire, ¿me puedes dar algunos datos que después yo lo voy a repetir?
No, contigo no hablo nada, Alfredo. No hablo nada, absolutamente
ven
nada.
Ven acá, chica, ven acá. Algunas veces soy Alfredo, otras veces soy Jaco. ¿En qué quedamos?
Y a veces eres Alfred. Y a veces eres amorcito corazón. Eso depende.
Y a veces eres ¡cállate la boca!
Eso depende de tu comportamiento, querido, de tu comportamiento.
Es verdad.
No, oye,
puedo,
¿estás?
No puedo sacarle más información, pero ella cae, yo la embadurno así, la lleno de merengue, y cuando ella es así, pasa y prueba y dice, ay, esto, ella no sabe que va a caer, pero ella cae.
Yo te conozco, Alfred, yo te conozco.
7:33 minutos de la mañana, nos vamos a un boletín informativo con, nada, tampoco digo de mi edad.
Yo sé.
Tengo una mente hoy que estoy pensando más rápido de lo que hablo. con Ariadne González, que es Demio Nava, ni Demio. Demio viene a la otra hora.
Y en las informaciones, la organización Human Rights Watch recordó este domingo la ola represiva que el régimen cubano ha desatado este año contra jóvenes activistas, artistas, periodistas y otros miembros de la sociedad civil que se han manifestado en su contra. En los últimos meses, el gobierno cubano ha encarcelado e investigado a decenas de artistas, periodistas y jóvenes que se atreven a hacer lo inimaginable en esa prisión enorme que es Cuba, levantar su voz por la libertad. Así señaló en Twitter el director para las Américas de esa organización, José Miguel Vivanco. Vivanco cita un artículo de opinión del diario ecuatoriano El Comercio, titulado Cuba Libre, en el que el columnista Óscar Vela Descalzo hace referencia a las recientes protestas y la respuesta violenta que las autoridades han dado a las mismas. La letra y música de aquella canción, que se ha convertido en el himno de esta revuelta Patria y Vida, pone a temblar los cimientos de una dictadura que lleva más de 6 décadas en el poder, subrayó el columnista. Y el rapero y preso político Randy Arteaga, detenido durante las manifestaciones del 11 de julio en Santa Clara, denunció que las autoridades de la prisión donde se encuentra no permiten que los reclusos el acceso al reglamento de cárceles y prisiones. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Las autoridades de la prisión La Pendiente de Villa Clara están violando el reglamento del sistema penitenciario cubano, denunció el rapero y preso político Randy Arteaga mediante una nota que le hizo llegar a su madre, Aleida Rivera, durante la visita familiar del pasado viernes.
Él dice que pone lo que ellos quieren en el mural. Los que están presos no pueden tener ese reglamento en mano para estudiarlo.
El reglamento de cárceles y prisiones, en su capítulo 3, artículo 64, instituye que los reclusos tienen el derecho a tener acceso permanente a la información escrita sobre la reglamentación interna del penal y en especial sobre su situación legal. La normativa reconoce a los internos el derecho a recibir alimentación adecuada, vestuario, asistencia médica y estomatológica.
La comida mejoró antes del día 15, pero que volvió a caer, está malísima otra vez. Tienen bichos sucios y todas esas cosas. El agua está medio sucia.
En la mayoría de las cárceles cubanas, el acceso al agua potable es limitado. Generalmente está almacenada en cisternas o tanques que no reúnen las condiciones higiénicas necesarias, causando la propagación de enfermedades infecciosas, parasitarias y bacterianas entre la población penal. La Fiscalía Municipal de Santa Clara pide a Arteaga 7 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y 2 desacatos, luego de su participación en la marcha del 11 de julio en su localidad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Yotuel Romero, uno de los compositores de Patria y Vida, y su esposa, la artista española Beatriz Luengo, asistieron a misa este domingo a la Ermita de la Caridad en Miami, donde agradecieron a la Virgen de la Caridad del Cobre. A través de la cuenta de Facebook de la Ermita de la Caridad, se puede ver al final de la Santa Misa al padre Fernando Hería, rector del santuario Ermita de la Caridad, concederle un espacio para que Yotuel se dirigiera a las personas presentes y junto con ellos cantar Patria y Vida. Les ofrecemos parte de esa presentación.
Con la fe de la Virgen, de nuestra cachita, estoy seguro que ella nos va a dar la libertad el próximo año, el 2022, y tenemos que enseñarlo todo y tenemos que visualizar esa Cuba de Patria y Vida todos los días, que Dios nos bendiga. Que la Virgen bendiga a mi familia, que bendiga a mi hija, que bendiga a mi esposa, a mi madre. Pero sobre todo que bendiga a todos los cubanos que aman la libertad. Y todos los cubanos que aman la libertad, quiero salir de libertad, sí, en la mano, sí, que nos pide del cielo. Libertad para los presos políticos, libertad para Michael Osopo, libertad para Luis Manuel Otero Alcántara, libertad para Esteban. Con su hijo en libertad. Y que cachita, te pedimos con la fuerza más grande que en estas entrañas, esta frase quiero que retumbe y que llegue al pie de ella y todos repitan conmigo así:
El pasado 18 de noviembre, la canción Patria y Vida obtuvo 2 Latin Grammy en las categorías Mejor Canción Urbana y Mejor Canción del Año. Estados Unidos reiteró el domingo la petición para que sean liberados los 6 exdirectivos de la compañía venezolana Citgo, encarcelados en Venezuela a 4 años del aniversario de su detención. Las autoridades venezolanas que los han encarcelado, les pedimos que les permita regresar a Estados Unidos para reunirse con sus familias, así lo dice un comunicado del Departamento de Estado. José Luis Zambrano, Gustavo Cárdenas, José Pereira, Jorge Toledo, Alirio Zambrano y Tomeo Badel son los 6 ejecutivos que recibieron la condena emitida por la justicia venezolana. El texto recuerda que los ex ejecutivos viajaron a Venezuela para una reunión de negocios de Citgo Petroleum y no se les permitió regresar a casa. Después de ser invitados a Venezuela, agentes de seguridad enmascarados detuvieron a los 6 hombres y los encarcelaron por cargos engañosos sin el debido proceso ni acceso a un juicio justo, así lo reafirmó el comunicado. Continuamos buscando su regreso incondicional y la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en el extranjero, agregó. Y el derechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric, con programas y conceptos antagónicos del futuro de Chile, pasaron el domingo a una segunda vuelta que se definirá el próximo 19 de diciembre. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Chile tendrá una segunda vuelta electoral entre el candidato derechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric. Kast lideró la elección con un 28% de los votos, seguido por Boric con un 25,6%. Como ninguno alcanzó más del 50% de los votos, la presidencia se definirá en un balotaje que tendrá lugar el 19 de diciembre. En su discurso de triunfo, Kast prometió recuperar la paz en el país, que según su sector se perdió desde que estallaron las protestas sociales en octubre de 2019 en reclamo de mayor igualdad social.
La única candidatura presidencial que va a recuperar la paz, la única candidatura presidencial que es alternativa para enfrentar a los delincuentes y a los narcotraficantes, y la única opción que le pondrá fin al terrorismo, es la que nosotros representamos. No hay otra.
Por su parte, Boric, el candidato más joven en la historia de Chile en competir por la presidencia, afirmó que los chilenos tendrán que elegir ahora entre un país más inclusivo o uno de exclusión y privilegios.
La decisión que enfrentaremos el 19 de diciembre es una sola. O avanzamos hacia un Chile más inclusivo, más generoso, más preocupado de los suyos, sin que nadie se quede atrás, o seguimos en la lógica del rechazo, de la exclusión y de los privilegios contra los cuales Chile se levantó.
La sorpresa de la jornada fue el populista Franco Parisi, un economista que vive en el sur de Estados Unidos y no ha pisado el país en toda la campaña electoral. Quedó en tercer lugar con un 13% de las preferencias. Parisi cautivó a los votantes con un discurso antipolítico y antiélite, y aunque varios analistas creen que esos votos pueden decidir el balotaje, no saben si irán a la izquierda o a la derecha. Por su parte, la senadora demócrata cristiana Yasna Proboste obtuvo el 12% y el oficialista Sebastián Sichel un 11%. Al reconocer su derrota, Sichel afirmó que no votaría por Gabriel Boric, pero tampoco llamó abiertamente a respaldar a Kast. La elección del domingo representa el fin del viejo ciclo político del país, pues los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta son ajenos a las coaliciones de partidos tradicionales que han gobernado Chile en las últimas décadas. En el Congreso, las coaliciones dominantes, tanto de izquierda como derecha, perdieron también mucho terreno.
Hasta aquí las noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:43 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Exilda.
Antes de que tú me digas Exilda, alguien me llamó. Un saludo para Miguel desde Georgia.
No lo conozco.
¿Tú sí lo conoces, Miguel, el de?
El del Dinantal. Ahora
bueno,
sí lo conozco.
Bueno, nos está diciendo que tenga un excelente inicio de semana.
Gracias, Miguel.
Dice que ya no tiene delantal. No sé por qué, porque ahora está, estos son los tiempos de buscarte un delantal bonito, que hable sobre Thanksgiving, que tenga cosas alegóricas a la Navidad. Este es el momento de comprarte uno nuevo.
Yo tengo uno y me lo pongo.
Sí, tú te lo pones.
¿De verdad?
Sí. Segismundo, que dice que ahora mismo está colando café y que el caballero del tiempo, Lázaro, no se equivoca porque está con mucha niebla por donde él vive. Leonid, vamos a saludar a Leonid, que dice, buen día, queridos hermanos, gracias por mantenernos bien informados. Maylen y Leonid reportando la sintonía de Radio Martí y agradeciendo al equipo de Tempranito y de Mañana por el excelente trabajo que están haciendo. Abrazos y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y Ángel, bueno, Ángel que está ahí siempre.
Más todos los que no han escrito, pero están escuchando, señores y señoras, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Tratamos de hacer nuestro mayor esfuerzo y nuestro mejor trabajo, Exil y yo, ya el resto, bueno, ya no.
El resto
hacen
es el lo resto,
que pueden,
¿no?
Ellos que están ahí hacen lo que pueden, pero se les agradece también a
no
estos,
seas así, no
a,
sea,
a estos otros que están
no
ahí detrás
seas
del
mala
cristal.
Persona. Bueno. No seas así.
Exilda, un día como hoy, 22 de noviembre de 1497, en el sur de África, en la puntica, allá abajo, bien allá abajo, el navegante portugués Vasco da Gama dobla el Cabo de Buena Esperanza. ¿Sabes por qué sucedió eso?
¿Lo dobló?
Sí, estaba recto, no era un cabo, y entonces él lo dobló. Ahora, lo que pasa es que yo no sé si lo dobló para acá o lo dobló para dónde lo dobló.
No sé.
Bueno, si es portugués, entonces venía por la izquierda y venía por el Atlántico y lo dobló hacia la derecha, o sea, dobló para allá, para el Índico. Estoy asumiendo, no sé. No le había dado la vuelta al mundo.
Puedes preguntarle
lado.
Después.
Sí, señor. Si manejaba como tú, entonces venía por el Índico.
Yo
venía,
sabía.
Venía por el Índico.
Yo sabía que al final, pero yo no, yo aquí. Yo como dice eso que ponen en TikTok, tranquilita, respiro y digo, ahí nada más.
Viñoli que se acaba de quedar vacío y me ha hecho un chiste dirigido a ti, que no es un chiste, un arañazo con garra de león, que dice que como tú tienes tu problema para navegar y tienes miedo al agua, para evitar el peligro de los océanos, tú venías por el barco con tierra, por tierra. Venía cargando el barco por tierra.
Yo lo sé.
Por tierra.
Yo
por abajo,
sé.
No por el expressway.
No, expressway, ustedes están locos. No, por abajo.
Así no sí. Se le hunde. Si ella carga el barco y lo trae por tierra, no se le hunde.
Y me dura más.
Brillante la muchacha.
Y
brillante,
me dura más.
Brillante. Si tú hubieras nacido en 1400 y pico, tú estuvieras hoy siendo leída por mí en las efemérides.
Qué bien.
Pero ¿quién te mandó a nacer en 1970?
Ay, sigue, por favor.
Bueno,
sigue.
Bueno, esto en serio. Un día como hoy, de 1963, en Dallas, Texas, fue asesinado el presidente John F. Kennedy, el presidente número 35 de los Estados Unidos. Obviamente, esta historia todo el mundo la sabe. Supuestamente fue asesinado por Lee Harvey Oswald, a quien arrestaron, pero no pudo hablar mucho porque fue muerto dos días después por Jack Ruby. Y hay video de eso. Jack Ruby le dispara a Oswald en el estómago delante de la policía y delante de reporteros y muere Oswald. Jack Ruby muere a continuación, o sea, todo eso quedó ahí. Fue Kennedy el presidente número el cuarto presidente que fue asesinado en los Estados Unidos. Lincoln, Garfield y McKinley habían sido asesinados antes de él. Y el último en sufrir un atentado que casi le cuesta la vida fue, todos recordamos, Ronald Reagan, que este loco John Hinckley le disparó cuando estaba fanatizado con Jodie Foster. Así que un día como hoy se conmemora el asesinato del presidente Kennedy. En 1975, un día como hoy, en España, Juan Carlos de Borbón es proclamado rey. 1975. En el año 2013, ya lo dije, Magnus Carlsen se proclama campeón mundial de ajedrez cuando le derrota a Bis, yo siempre tengo problemas en decir el nombre de Anand, así que Anand, el de la India, el gran maestro de la India, magnífico gran maestro también, pero no pudo con Carson, ya no es igual. Ahora, cumpleaños de famosos de hoy, 22 de diciembre, celebridades que nacieron un día como hoy. En 1803, el poeta cubano francés José María Heredia. En 1890 nació un día como hoy un general y estadista francés que se ocupó de dirigir la resistencia francesa contra la Alemania nazi. Esto fue en la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente presidió el gobierno provisional de la República Francesa del 44 al 46 y se estableció la democracia en Francia. Estamos hablando de Charles de Gaulle, militar y estadista francés Charles de Gaulle. En el año 1901 nació el compositor español Joaquín Rodrigo. Joaquín Rodrigo tiene varias obras, pero sobre todo se le conoce por una composición musical para guitarra y orquesta que la escribió en 1939 y es particularmente famosa porque la han tocado innumerable cantidad de artistas y nos referimos al concierto de Aranjuez.
Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina.
¿Quién fue que dijo que nosotros hacíamos un trabajo excelente? ¿Quién?
Leonid.
Aquí
escribe, le estoy echando fresquito.
Escribe otro email y las palabras esas de excelente trabajo, suprímelas, por favor.
Yo pensé que iba a hablar del arreglo este de producción al final, pero no quieres hablar de eso.
Eso fue un arreglo. Eso fue un desarreglo. El concierto de Aranjuez fue escrito para reflejar a los jardines del Palacio Real de Aranjuez, la residencia primaveral del rey Felipe II en la segunda mitad del siglo XVI y posteriormente reconstruido a mediados del siglo XVIII por Fernando VI. Una lágrima.
Respira,
con la manga,
respira
de la camisa.
Sí.
Pero con el chivo ya soltó una carcajada y ya la lágrima
todo
se contuvo la lágrima.
Toda la emoción.
¿Por qué tú no le regalas unos pañuelitos a Teudy para ahora?
No, yo voy a pararme ahora a secarle las lágrimas.
No saque la castañuela, que eso no se toca.
Cierto, mi vida.
Muy bello, muy bello. Ya.
Túmbalo. ¿Qué más tienes para contar?
Túmbalo. En 1932, un día como hoy, nació el gran actor de cine, teatro y televisión y doblaje español, Fernando Guillén. Trabajó en muchísimas películas. Fernando Guillén trabajó en Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios del año 88 y Todo sobre mi Madre del 98, estas dos películas de Almodóvar. Fernando Guillén. En 1900, no voy a decir el número, nació Paloma San Basilio, de la cual hablamos. Qué linda Paloma. Dice Viñoli, no le crean mucho porque su lengua no es de fiar, que él la vio personalmente un día que le pasó por delante y no la reconoció y preguntó, ¿quién es esa señora que ya se bajó de una? Vino en una limusina, en un carro con una tropa de gente. Y claro, como él nada más que sabe de pesquería y toda esa bobería y de parcos y chernas y todos esos pescados pestosos que él pesca, él no sabe de arte y no conoció a Paloma San Basilio.
El problema es que a lo mejor esta señora no estaba maquillada como en el escenario y eso fue lo que pasó, ¿verdad, Viñoli?
¿Pero hasta cuándo me vas a poner el concierto a la web,
favor,
Leo? ¿Hablando
por favor.
Paloma San Basilio?
¿Qué más? ¿Qué más, mi vida?
Falta de respeto. Un día como hoy nació también la gran actriz de cine, televisión, productora de cine y escritora. Es hija de Janet Leigh y del actor Tony Curtis, ganadora de 2 Globos de Oro y candidata a los premios del Sindicato de Actores y a premios Emmy. Ha trabajado en un sinfín de películas, no voy a decir cuántas, pero también ha trabajado en esta de... El tipo este que viene con la máscara que mata a la gente. No te oigo. Halloween. Y Viernes 13 y esas películas de horror. La gran Jamie Lee Curtis. ¿Eh? Paciencia que tener y todo. Después Leonid dice que hacemos un trabajo.
Bueno. Leonid dice que Viñoli hace una perfecta labor con la música.
Bloquéame, Leonid, ahí también. Bloquéalo. No sabe lo que está diciendo. En 1961, voy a decir el nombre de esta actriz y la fecha de nacimiento, porque a pesar de sus 60 años, se mantiene muy bien, igual que Exilda. No que tenga 60 años,
cuidado,
sino que se mantiene muy bien. No, dije que tiene 60, dije que te mantienes muy bien. No,
voy a dar un golpe aquí.
La palabra es fuente de malentendidos.
Cuidado, pero nada, si tengo 60, felicidades. Eso refleja que he vivido a plenitud.
Es verdad.
Bueno, no como tú, que te quites la edad. Sigue.
Que ya llegué de estar talado.
Tú llegaste de estar talado.
Nació Mariel Hemingway, la nieta de su abuelo, Ernest Hemingway. Y actriz, yo la he visto en muchas, muchas películas, la he querido conocer personalmente y la he visto, desgraciadamente, en fotografía nada más. A ella le gusta el concierto de Aranjuez y se lo vamos a dedicar. Tú sabes si a mí me faltaban cumpleaños para tirar ahora la música a los deportes. Me falta, ¿por qué me tiras la música a los deportes?
Porque ahora viene eso.
Es lo que tosca.
Hay que regalarte un reloj nuevo. Dale.
A Edemio también le gusta el concierto. ¿Tú no has visto a Edemio, a Edemio llorando en un tablado flamenco?
Ay, por favor.
La gente aplaude, él llora. 7:53, tiempo de deporte con Edemio.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva. El superpesado cubano Luis Ortiz, un ex campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo, va a regresar al ring tan pronto como el 1 de enero del próximo año, que cae sábado. Estará combatiendo en un combate pactado 12 rounds contra el norteamericano Charles Martin en el Seminor Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, acá en el sur de la Florida. Ortiz estará buscando su victoria número 33 en este cartel. El superpesado guantanamero Fran Sánchez Favre rivalizará contra el puertorriqueño Carlos Negrón, también en la división superpesada. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, el quinteto Miami Heat descansará hoy lunes, pero mañana martes estará jugando contra Detroit allá en Detroit a partir de las 7 de la noche, hora de Cuba. Brooklyn se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este. El Heat está entre los primeros y en la Conferencia del Oeste, Golden State sigue en primer lugar. En boxeo, el cubano José Larduet, residente en Alemania, logró este último sábado en Hamburgo su séptimo triunfo al derrotar por nocaut en el segundo round a Leandro Daniel Rubuti de Argentina. Este último sábado también combatieron aquí en Miami cuatro cubanos. Junior Doroticos, en su regreso a Miami por primera vez en una pelea después que ganó su combate aquí en Miami en el 2014, derrotó por nocaut en el segundo round al norteamericano Jesse Bryan. En este cartel también triunfaron Fran Díaz y Dalberto Humara y Rainel Mederos. Y también del deporte de los puños, el estadounidense Terence Crawford, monarca welter de la Organización Mundial de Boxeo, derrotó por nocaut en el décimo round al también norteamericano John Porter y de esta forma conservó su invicto. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martín. Les tengo una mala noticia. Se han perdido dos horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda una hora de programa. ¿No es verdad, Gina? ¿No es verdad? ¿No es verdad?
Si tú lo dices.
¿Tú has visto algún programa de radio con fe de ratas? Este es uno de ellos. A las 7:57 dije que eran las 7:53.
Pero aquí lo que siempre se da exacto es la hora.
Por eso es un fallo garrafal.
No, lo que te pusiste nervioso.
Y metí la pata.
Se puso nervioso porque le dije que había que regalarle un reloj nuevo. Y entonces a él se lo regalan por buen comportamiento. Y como él se ha portado tan mal en el año, no vas a tener regalito. Por eso te pusiste nervioso con la hora. En fin.
Este que está aquí.
En fin, señores. Este niño está hoy, bueno, muy Alfred, muy Jaco.
Este que está aquí.
No te van a regalar más ninguno.
¿Quieres que te dé cuenta de la batería?
No, ni una batería te van a regalar este año.
Vamos a ver.
¿Te has portado mal?
El año no se ha acabado todavía, quedan 31 días y como.
Pero estamos ahí. ¿Y el arbolito tuyo de Navidad?
Ahí, creciendo.
Ya tienes frutos, ¿verdad?
Creciendo.
Te lo advertí, te lo advertí. Más adelante te voy a contar de una familia que puede enfrentar una multa acá en la Florida. Y te voy a contar por qué. Tiene que ver con la Navidad.
¿Sí?
Uh-huh. Para que no lo hagas.
Ay, mi madre. 8:03 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo y Exilda.
Era Lidis Prometa, la esposa del periodista independiente y preso político Lázaro Yuri Valle Roca. Denunció que el gobierno de La Habana solamente le permite visitarlo cada 40 días. A través de su cuenta de Facebook, Prometa también indicó en su publicación: caso esposo, en el Combinado del Este se le está tratando como a un criminal y se le ha negado asistencia médica tras un fallo renal. Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido el pasado 15 de junio luego de haber cubierto una protesta realizada por activistas en la calle Zanja, en la cual se lanzaron octavillas con frases martianas. Lo acusan de los delitos de desacato y propagación de epidemias. Un recurso de habeas corpus presentado a su favor fue rechazado. Isaily González, miembro de la plataforma Archipiélago, denunció que fue secuestrada este 20 de noviembre por varias horas por agentes de la seguridad del Estado en Santa Clara. A través de una directa de Facebook, ella ofreció su testimonio de los hechos ocurridos, donde fue interceptada por dos agentes vestidos de civil de la policía política mientras se encontraba esperando un carretón de caballos en la parada del Materno. Les ofrecemos parte de sus declaraciones.
Sobre las 2 de la tarde iba yo a llevarle unas medicinas a mi suegra y a encontrarme con unos amigos también acá en Santa Clara, pensando que ya no tenía pues vigilancia. Y cuando llego a la parada del Materno, mientras estaba esperando para coger un carretón de caballos de acá de Santa Clara, pues se me presentan delante dos personas que, sin identificarse, vestidos de civil, me dicen que los tenía que acompañar. Y yo, por supuesto, no me voy a negar, no voy a hacer ningún escándalo, porque es un delito por el cual me pueden acusar y que además ya estoy advertida desde que ellos me crearon esta causa por actividad económica ilícita y receptación, que es una causa que todavía está en curso. Pues accedí allá, mientras íbamos caminando hacia el vehículo, un vehículo de civil, también, y ellos totalmente vestidos de civil, dos personas inicialmente, luego había un chofer, me dijeron que les entregara el teléfono, yo les dije que me permitieran apagarlo, me dijeron que no, y nada, finalmente pues conversamos un poco, intentaron pues convencerme de que el socialismo puede sacar esto adelante o algo así, a lo cual yo siempre les respondí, siempre les di mi opinión, por supuesto, y les expliqué que nosotros no nos íbamos a entender. Yo estoy en mi casa, estoy bien, finalmente me trajeron hasta acá, me devolvieron el teléfono, no pudieron acceder a mi teléfono, por supuesto, pero la próxima vez que se sepa, no va a ser únicamente secuestro, hacer secuestro y desaparición, así sea una hora, así sean dos horas, así sea un día, así sean tres días, porque esto fue una detención arbitraria totalmente, una detención, un secuestro arbitrario totalmente, y que no debemos seguir soportando acá en Cuba. Estamos hablando de que ya hoy es 20 de noviembre, a 5 días después del 15 de noviembre y aún continúan así.
Saily agregó que la seguridad del Estado tiene una obsesión con la mujer y que esto no es más que violencia de género, y esto debe quedar bien claro. La activista cubana calificó de secuestro como un acto intimidatorio, coercitivo y violatorio de los derechos humanos y de las mujeres. Y un vehículo se estrelló la noche del domingo contra un desfile navideño en el estado de Wisconsin, en el norte de los Estados Unidos, provocando muertos y heridos. La agencia francesa de prensa tiene la noticia.
Un vehículo se estrelló el domingo contra un desfile navideño en el estado de Wisconsin, en el norte de Estados Unidos, causando muertos y heridos. El incidente tuvo lugar durante la celebración tradicional anual en la ciudad de Waukesha, un suburbio de Milwaukee. La camioneta embistió más de 20 personas, algunas de las cuales eran niños. La policía indicó que la persona que conducía estaba en custodia, sin brindar más detalles. Según testigos, la camioneta entró a toda velocidad en el desfile, detrás de la banda de música de una escuela.
De momento se reportan 5 muertos y 40 heridos. En otra información, 2 de los 17 misioneros cristianos estadounidenses y canadienses tomados como rehenes en Haití el mes pasado han sido liberados. Así lo dijo el domingo el grupo que organizó su viaje a la nación caribeña sin dar más detalles. Hemos sabido que 2 de los rehenes en Haití fueron liberados, dijo Christian Aid Ministries, con sede en Ohio, en un comunicado. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
¿Cuándo pones tus luces navideñas?
Bueno, ya tengo puesta una.
Ah, afuera. Pues estás muy mal. Esta familia puede enfrentar una multa porque puso las luces navideñas antes del Día de Acción de Gracias. Ah, después les voy a contar por qué, señores, porque ahora hay cosas más interesantes.
¿Así? ¿No se puede?
Esa asociación de vecinos no quiere.
Bueno. Yo no,
así
yo,
las cosas.
Yo no vivo donde hay comité, yo me quité eso de arriba. No. 8:08 de la mañana, tiempo de darle la bienvenida a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Silvia. ¿Cómo están ustedes?
Buenos días. Buenos días. Encantados de tenerte una vez más acá en Tempranito y de Mañana.
Bueno, bien. Rapidito, porque nos estaba apurando la producción. Silvia y Alfredo, mañana serán enjuiciados los manifestantes del municipio de Caibaré en Villa Clara, Carlos Michael Morales Rodríguez, periodista independiente, Javier Delgado Torna, José Rodríguez Herrada, Isel Fumero Tuero y Mardiel Rodríguez García, en el Tribunal Provincial de Santa Clara por su participación en las protestas. Tendremos información con los preparativos de su familia en el día de hoy. También vamos a tener actualización, tenemos una entrevista exclusiva, la primera que ofrece con Daniela Rojo Arona, la moderadora del Chipira de Guanabana, que ha reiterado luego de salir de prisión por 5 días que va a continuar su trabajo, mientras que Saily González ha sido reprimida nuevamente en Santa Clara y el profesor Leonardo Fernández renunció a la plataforma Chipiélago. Todo esto en Cuba al Día, sumado a la situación de Michael Oxorbo, que se desconoce en dónde se encuentra este momento, y la huelga de Esteban Rodríguez. Esos son los temas que tenemos el día de hoy. Ay, por cierto, Isilda.
Sí, te iba a preguntar, Tomás, sí, rapidito. Estas personas que van a ser enjuiciadas son de las protestas...
De la protesta del 11 de julio.
Del 11 de julio. Eso es lo que quería saber.
Del 11 de julio. Uh-huh. Y buen día que tengan ambos.
Gracias, gracias, Tomás.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en Tempranito y de Mañana.
Sí, Jacob, muchísimas gracias a ti. Y la moderadora de la plataforma cívica Archipiélago en Santa Clara, Saily González, denunció que fue secuestrada este sábado por agentes de la seguridad del Estado que buscaban intimidarla. Un hecho que califica como una violación de los derechos humanos en Cuba y un acto de violencia de género.
Hola a todos, ¿cómo están? Este es un video para denunciar lo que me acaba de pasar. Sobre las 2 de la tarde iba yo a llevarle unas medicinas a mi suegra y a encontrarme con unos amigos también acá en Santa Clara, pensando que ya no tenía pues vigilancia. Y cuando llego a la parada del Materno, mientras estaba esperando para coger un carretón de caballos de acá de Santa Clara, pues se me presentan delante 2 personas que sin identificarse, vestidos de civil, me dicen que los tenía que acompañar. Y yo, por supuesto, no me voy a negar, no voy a hacer ningún escándalo porque es un delito por el cual me pueden acusar y que además ya estoy advertida desde que ellos me crearon esta causa por actividad económica ilícita y receptación, que es una causa que todavía está en curso. Pues accedí allá mientras íbamos caminando hacia el vehículo, un vehículo de civil, de civiles también, y ellos totalmente vestidos de civil, 2 personas inicialmente, luego había un chofer, pues... me dijeron que les entregara el teléfono, yo les dije que me permitieran apagarlo, me dijeron que no, que así mismo, y nada, cuando me monté en el vehículo, pacíficamente también, intenté apagarlo, la persona que se montó detrás de mí intentó forcejearme, mandado por ellos, le decían quítaselo, quítaselo, bueno, intenté lograr apagarlo, al final no lo pude apagar, pero bueno, mi teléfono tiene contraseña y se los entregué, por supuesto, a ellos, pero con un forcejeo, después de un forcejeo se los entregué, no, me los quitaron, después de un forcejeo bastante fuerte. Estas personas... Básicamente me secuestraron, ellos no me dijeron para dónde me iban a llevar, yo les pregunté y no me respondieron, me dijeron que me callara, me hablaron de forma muy violenta, 3 hombres, repito, vestidos de civil, me llevaron por la circunvalación de Santa Clara, luego dieron la vuelta también ahí en la misma circunvalación, me llevaron a un lugar ahí mismo en la circunvalación que se llama La Bloquera, ahí yo les pregunté que si no les daba vergüenza estar haciendo todo esto que estaban haciendo con una mujer sola, porque siempre la seguridad del Estado cubano tiene esta especie de obsesión con la mujer, que no es más que violencia de género, y esto debe quedar bien claro porque fueron 3 hombres, que luego se presentaron 2 hombres más. Estas personas, mientras estábamos ahí, mientras yo les preguntaba cómo se llamaban, nunca quisieron identificarse ni nada por el estilo. Incluso con unos de ellos, con el chofer, pues tuve algunas palabras porque yo les decía que les debía dar vergüenza. Además, estar al servicio, estar haciendo eso, estar secuestrando a una persona, porque eso era secuestro, al servicio de una dictadura que hoy mantiene a más de 600 presos políticos. En ese momento, bueno, ellos parece que no quisieron escuchar más, se bajaron dos, siguió otra persona al lado mío con el cual pude conversar un poco más, le dije que porque ellos me tenían ahí, él me decía que ellos lo sabían, él decía, no, ustedes saben que lo que ustedes están diciendo es mentira, ustedes saben que a mí no me paga nadie, porque además me dijo, por lo que a ti te mandan a hacer, y yo le respondí, a mí no me mandan a hacer absolutamente nada, ustedes lo saben también, ustedes lo saben todo. Entonces, pues cuando ellos se dieron cuenta que yo estaba hablando con este otro, los dos que habían salido fueron y le dijeron, vamos, para que no te intoxiques. Lo bajaron, me dejaron sola adentro de este carro de civil. Luego se presentaron dos personas más en una moto por ahí. Entraron, tampoco también sin identificarse, sin identificación alguna. Luego esta persona que me había hablado tan feo, que era el chofer, que reconozco como Dunieski, aunque él me dijo un nombre falso, porque fue precisamente el nombre que le dijo esta persona que entró a hablar conmigo y que cuando yo le pregunté, finalmente me dijo que se llamaba Daniel. Y que no eran más que agentes de la seguridad del Estado cubano, vestidos de civil, en un acto intimidatorio, coercitivo, precisamente. En un acto intimidatorio, coercitivo, violatorio de los derechos humanos también, de los derechos de las mujeres. Y nada, finalmente pues conversamos un poco, intentaron pues convencerme de que la revolución, de que el socialismo puede sacar esto adelante o algo así. A lo cual yo siempre les respondí, siempre les di mi opinión, por supuesto, y les expliqué que nosotros no nos íbamos a entender y que por favor la próxima vez pues que no se presentaran de esa forma, que ellos podían llegar a mi casa sin ningún problema porque es algo que ellos no han hecho, a mí no me han enviado nunca una citación oficial, a mí nunca me han enviado, ni una llamada por teléfono, tampoco yo se lo permito, yo tengo todas mis llamadas desactivadas, siéntense, todas mis llamadas desactivadas, etcétera. Y finalmente, pues nada, dijimos, mira, no nos vamos a entender. Y me dijeron que bueno, que iban a haber otros encuentros. Para próximos encuentros, sencillamente, pues voy a tener muy al tanto a las personas. Y en el momento en punto en que a mí me detengan, pues por favor, se me empezará a dar como desaparecida. Esa palabrita a la que ellos tanto le tienen miedo, hasta tanto no aparezca. Si me dejan detenida, que en ese caso no estaré detenida, estaré desaparecida. Así se va a decir precisamente. Esta vez fue secuestro. Fue acoso, fue intimidación, fue coacción también. Y la próxima vez pues va a ser desaparición. Ténganlo claro, por favor, compartan esta directa, porque es importante que se sepa lo que está pasando con las activistas en Cuba. El activismo femenino en este sentido es muy peligroso. Así ha pasado, por ejemplo, con Carolina Barrero, a quien le han hecho la vida en yogur, de esta y de otras formas también. Ha pasado también con Camila, ha pasado, bueno, con todas las activistas cubanas. Pasa de esta manera porque ellos simplemente en su forma de actuar machista se creen en el derecho de intimidarnos a nosotras las mujeres de esa manera. El tema del activismo femenino político en Cuba es bien complicado y creo que se debe denunciar. Por favor, ayúdenme compartiendo esta directa, que es la forma que tenemos acá en Cuba, pues no tenemos otra de defendernos y de denunciar precisamente lo que está pasando.
Escucharon a la moderadora de la plataforma cívica Archipiélago en Santa Clara, Sayli González. Ella ha denunciado que fue secuestrada por agentes de la seguridad del Estado que buscaban intimidarla, un hecho que calificó como una violación de los derechos humanos en Cuba y un acto de violencia de género.
Bueno, ningún país democrático del mundo hasta hoy es legal que agentes del orden arresten a una persona sin ninguna causa en plena calle, se la lleven, le hagan una situación, la desaparezcan. Eso no sucede. Y en el caso de que suceda en algún país democrático, esa persona tiene derecho a un abogado y después demandar a las autoridades y decir, alguien me hizo esto. No es política del gobierno. Si alguien se atreve a realizar esa acción, bueno, pues verá las consecuencias. Eso es lo que pasa en los países democráticos. En los países que son totalitarios, bueno, es el reverso de la moneda. Las personas son arrestadas. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo de una de las grandes diferencias de cómo actúa la policía en cualquier ciudad de Cuba y en esta ciudad donde nosotros vivimos aquí en Miami. Cuando uno está manejando el automóvil y la policía le hace señas con la mano o con las luces, en Cuba, hasta donde yo tengo entendido y hasta lo que vi, que era lo que sucedía, tú tienes que bajarte de la máquina o tienes que bajarte de la moto, ir caminando hasta donde está el policía, y el policía está o parado o sentado en su motocicleta dentro de su carro, pero tú tienes que ir hasta donde va el policía. Aquí no es así. Si aquí la policía te para, tú haces así, arrimas el automóvil. El policía es que tiene que venir hasta donde tú estás. Tú no paraste al policía. El policía te detuvo a ti con las luces, con la seña, con lo que fuera. Pero tú te quedas sentado en tu máquina. Tú abres la ventanilla y dices, buenas tardes, ¿qué desea? Y entonces el policía le dice, usted hizo tal y más cual cosa. Usted se queda sentado en su carro, le entrega la licencia, el seguro, lo que le pide el policía, pero usted se queda sentado en su carro. Usted no se molesta en bajarse. Es al revés. Tampoco la policía tiene autoridad para decirte, arriba, que te voy a revisar el carro. ¿Qué ajá. llevas adentro? ¿Qué llevas en el maletero? ¿Qué llevas en esa java? ¿Qué? Porque así el ciudadano mismo. Le dice, ¿a usted qué le importa? ¿Usted tiene orden de registro? ¿Yo he cometido alguna infracción? Ah, porque yo no puedo llevar un saco de yuca. A la policía no le importa si es de yuca, o si es de marabú, o si son lingotes de oro. Puede ser todo lo que hay ahí es tuyo. Entonces, es completamente al revés de cómo sucede en Cuba. Y usted tiene derechos aquí, y si usted cree en un momento determinado que el policía está cometiendo un abuso, pues saca el teléfono y lo graba. Y puede grabar el policía, y eso después le sirve como evidencia ante un juez, decir, mire cómo me trató este hombre, mire lo que me hizo. Mire. Lo que nosotros lo que vemos sucede? En YouTube están llenos, uh-huh. llenos, claro. llenos de ejemplos de ese tipo en todos los Estados Unidos.
¿Sabes lo que sucede en Cuba? Ya ellos lo han hecho como una práctica común, esto de llevarse a los opositores, a las personas que disienten, llevárselos de cualquier lugar, llevárselos para una oficina, llevárselos incluso para diferentes dependencias que tiene la seguridad del Estado. Ellos lo que piensan es que porque para ellos es una práctica común, para las personas que creemos en los derechos humanos, no es así. Entonces, por eso suceden las denuncias como las que ha hecho Sayli González, como las que han hecho muchísimos opositores y disidentes durante muchos años. Sigue siendo una práctica común de la seguridad del Estado esto, de llevarte un familiar de tu casa, de la calle, de tú no saber dónde está, de ir a una unidad de la policía donde está retenida esa persona y que tú vayas y el carpeta te diga, ¿quién? ¿Fulano? No, fulano no está aquí. Cuando sí está ahí en una celda, cuando sí está ahí en una oficina. Entonces es bueno que salgan denuncias como estas de Cuba, porque eso no puede ser una práctica común. Eso no puede ser normal. Eso no puede ser algo que esté estipulado. Y lo que no puede ser normal es que tú, como persona que disientes, solo tengas el arma de las redes sociales para denunciar. Porque ahora mismo vas y buscas un abogado y te dice, lo primero que te dice, pero no te compliques, no te compliques la vida denunciándolos a ellos por vías legales porque no vas a ganar. Muchos opositores lo han hecho, pero no les han hecho caso tampoco. Entonces, vuelvo y repito, no puede ser una práctica común que un opositor, que una persona que disiente, que piense diferente a ellos, esté en determinado lugar y ellos le digan, súbete aquí, que te voy a llevar a no sé dónde, porque quiero hablar contigo, sin una orden de detención, sin avisarle a tus familiares.
Sí, solo porque quiere, punto.
No puede ser práctica común. Señores, estamos en el 2021 y siempre suceden cosas como estas, y siguen sucediendo cosas como estas en Cuba.
No, y otra cosa, Exilda, fíjate tú lo que es la función de la prensa. Aquí un canal de televisión se frota las manos si le cae un suceso que solamente él tenga. Vamos a suponer que un policía estaba cometiendo un exceso de fuerza policial al detener a una persona, al arrestarlo, y están cayéndole encima a un individuo, dos, tres policías, y están usando demasiada fuerza. Si por casualidad hay un camarógrafo de televisión o esa estación recibe imágenes de alguien que grabó ese canal de televisión,
el poder de las redes sociales
tiene una exclusiva. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, los policías quedan en evidencia. Después un familiar o el mismo arrestado dice, la policía usó fuerza excesiva. Cuando se hace la denuncia a la estación, esos policías generalmente quedan en licencia administrativa pendiente de investigación. Y si se prueba que cometieron excesos, bueno, ya enfrentarán cargos que puede implicar hasta la suspensión, etcétera, multas, degradaciones, etcétera. Pero hay una consecuencia.
Señores.
Lo que no sucede en Cuba es específicamente eso. Porque no existe un atropello policial que sea grabado por un individuo o por un reportero de televisión, que luego eso aparezca en el noticiero y que los autores de ese abuso policial queden en evidencia y vayan a juicio. Eso nunca aparece en la televisión cubana.
Mira, cuando las protestas del 11 de julio, que muchas de esas imágenes salieron de Cuba por las redes sociales y se comenzaron a transmitir en los diferentes canales de televisión fuera de Cuba, en la televisión cubana dijeron que fueron manipuladas, que estas imágenes no eran ciertas. Entonces, vuelvo y repito, no puede ser práctica común que desaparezcan a nadie, porque hay que utilizar la palabra que a ellos no les gustan, pero llevarte una persona para un lugar y no decirle a sus familiares dónde está, eso es desaparición y forzosa. Así que hay que decirlo con todas las leyes, cómo va.
8:24 minutos de la mañana, tiempo de hacer contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para que nos dé de hoy, por lo menos en este programa, el último estado del tiempo.
Una parte.
Por eso yo le dije a Lázaro que los meteorólogos tenían fama de tacaño, porque no dan el estado del tiempo completo, sino que dan una parte.
Una parte del estado.
Yo te doy parte de la Guardia
Municipal. Eso es para dejarnos ahí, seguir pensando, ay, ¿qué va a pasar mañana? Es poco a poco.
Claro.
Oye, poquito, Alfredo, poquito. Tú dijiste que Pablo había visto a Paloma San Basilio.
Sí, y es verdad.
Ah, bueno, pues mira que yo también la vi.
¿De verdad?
La vi en el aeropuerto de Barajas. Exilda y Alfredo, ¿qué? Qué mujer, qué impresionante. Yo la vi, yo la miré y ella me miró. Y como dice el poema de La Cañada, no nos cruzamos ni media palabra, pero la vi. Es realmente impresionante, una mujer muy bonita, muy hermosa. Y igual que Pablito, yo me anoto ese punto.
Ah, bueno. Pensé que te iba a decir, igual que Pablito, muy bonito, muy hermoso. No, ya. Tengo la mente acelerada.
Hoy está en...
Pablito tiene muchas cualidades que no le hace falta eso a la hermosura, no le hace falta. Oye, Exilia y Alfredo, sigue la actividad de Cumbre Vieja, ahí en La Palma, desde el 19 de septiembre, increíble, y no para el hombre. Y entonces le digo esto porque sigue un aviso de precaución a la navegación aérea y a la navegación marítima en la zona del Atlántico, cerca de las Canarias, por el problema de la visibilidad, tanto para los pilotos, que la visibilidad es determinante, y para la navegación marítima, porque también la visibilidad para la navegación es, sobre todo en la zona de las Canarias, que hay mucha navegación. Bueno, pues sigue el aviso muy serio del Servicio Nacional del Tiempo, que sigue muy activo. Cumbre Vieja, esta mañana sigue brotando lava por sus laderas y, bueno, creando muchas dificultades, mucha ceniza, mucho dióxido de azufre en la atmósfera.
Lázaro, es muy difícil predecir cuánto tiempo está en activo un volcán.
Yo creo que hasta ahora no hay recursos para saber cuándo va a terminar. Es la impresión que yo tengo, que todavía ellos no saben. Ellos están sorprendidos que se haya mantenido por tanto tiempo y no se tiene actividad o decir no hay muestra ni recursos para saber lo que está pasando en ese volcán, así que hasta ahora no se sabe cuándo va a parar. Y en cuanto al estado del tiempo, Exilia y Alfredo, que ahora viene lo más importante, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de Nueva York, se extiende un frente frío moderado que penetra la región central de la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy y sale a las aguas del Golfo entre Tampa y Fort Myers, penetrando la región central del Golfo, llega hasta la región de Campeche y las costas de Veracruz. Este frente continuará su movimiento al sudeste toda esta mañana para arribar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de esta tarde o primeras horas de la noche, creando condiciones para temperaturas frías en la madrugada de mañana martes. Este frente se moverá en horas de la mañana del martes sobre Villa Clara y Cienfuegos, moviéndose hacia Camagüey y Ciego de Ávila, y debe llegar a las provincias orientales cubanas en la tarde de mañana martes. Así que el cambio de tiempo es en las últimas horas de esta tarde. Algunos se atreven a decir que serían las 7 de la noche, pero bueno, media hora más, media hora menos. Bueno, esto es, últimas horas de esta tarde, primeras horas de esta noche, los vientos girando al noroeste y al norte, alguna que otra tormenta eléctrica en la banda frontal, y bueno, parece que tendremos martes ligeramente frío en horas de la madrugada. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, y tendremos en las provincias, esto es para las provincias occidentales, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas para mañana martes entre los 16 y los 19. Las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30, 31 en las provincias orientales. Los vientos variables débiles esta mañana y por el mediodía, pero por la tarde girando al noroeste y al norte con la entrada del frente entre 20 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Desde las primeras horas de esta tarde se establece un aviso de precaución a las pequeñas embarcaciones. Hay oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que están y que han estado en sintonía con este programa de Radio Martí.
Bueno, hoy es el Día Internacional de la Música, así que muchísimas felicidades a todos los músicos, a los amantes de la música y a quienes también disfrutamos la música.
Sí, muchas gracias, me incluyo en eso.
Porque tú eres amante de la música.
No, yo soy músico.
Tú eres músico, de oído.
No, yo toco los paticos en percusión. Sí. Los paticos se tocan en el piano, ya. Pero como yo no distingo las teclas, toco los paticos en percusión.
Está bien, bueno, es el Internacional de la Música, así que un saludo para esas personas que han tenido el don de poder llevar el arte a través de la música a todos los que nos gusta. Bueno.
Gracias a todos.
No te tocó. Tú eres bueno cocinando, me han dicho, pero... Y ya, más nada.
Bueno. Tú sabes que me quedaron, cuando este que está aquí me interrumpió, me quedaban celebridades que cumplen años hoy. Esta celebridad ya está retirado, es un ex tenista, lo traje a colación porque acá la dama que me acompaña tiene...
Cuidado con lo que vas a decir.
Lo acabo de olvidar.
Es mejor que se te olvide.
Lo acabo de olvidar.
Y vas a decir que tengo experiencia.
Jugando tenis.
Sí, tengo experiencia, sí.
Jugando tenis. Porque es
No lo niego.
Sigue,
déjalo ahí.
Ok. Boris Becker, señores, este alemán que ganó 6 torneos de Grand Slam, se convirtió en 1985 en el primer jugador que no era cabeza de serie, el primer alemán y el más joven de 17 años y 7 meses en ganar ese gran torneo Wimbledon. Ganó Boris Becker 49 torneos individuales y 15 dobles, tremendo atleta. Ya tiene 54 años, obviamente está retirado. Y un actor de nombre Mark Ruffalo está de cumpleaños hoy. Es actor de voz, productor, director estadounidense. Ha trabajado en muchísimas películas, ha ganado premios y trabajó en The Avengers, en la del 2012, en la del 2015, en otra del 2018 y en la última del 2019. Tiene muchísimas películas. Y nació en 1967, así que Mark Ruffalo tiene 53 años. Un chisme.
Muy bien llevado, los chismes.
Exilda tiene como novio a Alejandro Sanz, nuestra colega que sale aquí los jueves, Roxana Romero, es la novia de Mark Ruffalo. Son novios. Él no lo sabe, pero Mark Ruffalo es el novio de Rosana y Alejandro Sanz es el novio de Exilio. Pero un chisme, tú sabes, de pasillo.
Chismoso que está hoy.
8.34 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, la profesora de arte Anameli Ramos dijo el domingo en Facebook que se desconoce el paradero del preso político y rapero Michael Castillo El Osorbo. Ramos publicó un texto titulado ¿Dónde está Michael Osorbo? Y explicó que el rapero llamó el pasado viernes a Carolina Barrero apresuradamente desde la prisión en Pinar del Río y le dijo que lo habían ido a buscar, que al parecer lo trasladaban a La Habana. Barrero dijo que por su voz sentía que Osorbo estaba contento y que solo repetía gracias. Sin embargo, desde ese día no se sabe nada más de él. Ramos comentó que seguramente al Estado cubano le ha molestado mucho que Osorbo y sus colegas ganaran dos premios Latin Grammy con la canción Patria y Vida. Como están ciegos y enloquecidos en su crueldad y autoritarismo, parecen hacer cualquier cosa, advirtió la activista. Por su parte, la BBC de Londres destacó que el rapero cubano Michael Castillo fue el primer artista en la historia de los Grammy en ganar dos premios y no poder recibirlos por estar preso. El Osorbo fue el gran ausente de una noche que pudo haber estado entre las más bonitas de su vida, indicó la agencia de prensa británica. La BBC recordó que el rapero cubano no pudo asistir a la gala de los Grammy Latino el jueves pasado en Las Vegas, en la que Patria y Vida, el himno de los que se oponen al gobierno de Cuba, ganó dos premios, Mejor Canción Urbana y Canción del Año. Añadió que el Osorbo no pudo asistir porque está preso desde mayo pasado en una cárcel de máxima seguridad en Cuba, acusado de atentado, desórdenes públicos y evasión tras participar en varias protestas contra el gobierno. Por su parte, Yotuel Romero, uno de los compositores de Patria y Vida, y su esposa, la artista española Beatriz Luengo, asistieron a misa este domingo en la Ermita de la Caridad en Miami, donde agradecieron a la Virgen de la Caridad del Cobre. A través de la cuenta de Facebook de la Ermita de la Caridad se puede ver al final de la misa al padre Fernando Herría, rector del Santuario Ermita de la Caridad, concederle un espacio para que Yotuel se dirigiera a las personas presentes y junto con ellos cantar Patria y Vida. Les ofrecemos parte de esta presentación.
Y con la fe de la Virgen, de nuestra cachita, estoy seguro que ella nos va a dar la libertad el próximo año, el 2022, y tenemos que soñarlo todo y tenemos que visualizar esa Cuba de Patria y Vida todos los días, que Dios nos bendiga, que la Virgen bendiga a mi familia, que bendiga a mi hija, bendiga a mi esposa, a mi madre, pero sobre todo que bendiga a todos los cubanos que aman la libertad. Cachita, te pedimos con la fuerza más grande de nuestras entrañas esta frase, quiero que retumbe y que llegue al pie de ella y todos repitan conmigo así: se acabó. Cinco nueve, ya se acabó.
El pasado 18 de noviembre, la canción Patria y Vida obtuvo 2 Latin Grammy en las categorías Mejor Canción Urbana y Mejor Canción del Año. Y en Venezuela, con un 58,2% de abstención electoral, el régimen de Nicolás Maduro logra controlar 20 de las 23 gobernaciones con las elecciones regionales. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
La oposición ganó las gobernaciones de Zulia, Nueva Esparta y Cojedes en unas elecciones que registraron 58,2% de abstención, según informó Pedro Calzadilla, presidente del CNE, en el primer boletín.
Una participación del 41,80% de la población, de los electores y las electoras.
Una persona fallecida y 2 heridos se registraron en el estado Zulia, al occidente de Venezuela. Denuncias por irregularidades fueron constantes en casi todos los estados, según lo informó Ángel Palmieri, vocero de la MUD.
Yo digo como en el dominó. Los mirones son de pan. No tienen nada que decir ni nada que hacer. La veeduría y la observación, pero vienen a cumplir con la misión que les fue encomendada.
Para este martes, los observadores de la Unión Europea ofrecerán su reporte preliminar que desde ya el chavismo desestimó, tal y como lo hizo Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional.
Nuestro trabajo como Comando Nacional, como voluntarios, como partidos políticos, ha sido en todo momento recabar hasta la última y mínima incidencia para hacer los reportes necesarios e indicarles a la observación internacional todo lo que nosotros hemos recabado durante todo este proceso.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y Estados Unidos reclamó el domingo la libertad de 6 ex ejecutivos de la compañía Citgo encarcelados en Venezuela. En un comunicado, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, enfatizó lo indebido de las detenciones de José Luis Zambrano, Gustavo Cárdenas, José Pereira, Jorge Toledo, Alirio Zambrano y Tomé Ubadel. Price recuerda que los exdirectivos viajaron a Venezuela para una reunión de negocios de Citgo Petroleum. No se les permitió regresar a casa. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana. Rápidamente, Exilda, la última celebridad que está cumpliendo años hoy, 22 de noviembre, nació en 1986. Se trata del atleta sudafricano Oscar Pistorius, famoso porque... Sí. Es un atleta al cual le amputaron las 2 piernas y ha corrido en eventos internacionales de atletismo, las 100, 200 y 400 metros lisos con prótesis. Nació en Sudáfrica, como dije, y también tuvo un problema bastante serio, personal, un escándalo enorme, mató a tiros a su novia, fue juzgado, en fin, toda una tragedia en su vida personal. Celebridades que murieron un día como hoy. Jack London. Muchos hemos leído de niños la llamada de la selva y Colmillo Blanco. Jack London, nació en 1876. Ambas películas que yo recuerde fueron llevadas al cine. Y si mal no recuerdo, Teudy, que le gusta la cinematografía, el Colmillo cinefilo. Blanco y la llamada de la selva, creo que lo hizo el famoso actor italiano Franco Nero, me parece, la película.
No lo recuerdo.
Bueno, me parece que fue así.
¿Ya terminaste?
Murió un día como hoy el dramaturgo estadounidense, premio Nobel de Literatura en 1936, Eugene O'Neill. Murió, como dije, Kennedy, un día como hoy asesinado. Murió en 1980, un día como hoy, una cantante, actriz y comediante estadounidense muy famosa en su época, una vedette de la época, Mae West, que tenía, bueno, tuvo papeles en el cine, en su vida privada fue bastante, digamos, atractiva, sensacional, estaba en los periódicos, en fin, y hizo muchas películas y tenía también frases, frases fenomenales como: las chicas buenas van al cielo, las malas van a cualquier parte. murió un día como hoy, Mae West. También, y esta es la última celebridad a que me voy a referir, que falleció un día como hoy, trágicamente, el gran boxeador puertorriqueño Héctor Macho Camacho, que nació en Bayamón un día como hoy, 24 de mayo de 1962. Nunca fue noqueado y fue excéntrico y genial dentro y fuera del ring. Murió por herida de arma de fuego el 24 de noviembre de 2012. Macho Camacho.
Ya terminaste.
Ya terminé.
Bueno, del deporte nos vamos a la música. Hoy es el Día Internacional del Músico, así que vamos a hablar de talento cubano por el mundo. Y vamos a hablar de esta muchacha que a ustedes les ha encantado. Y estoy hablando de Yamile Wilson, que volvió a inundar de sabor cubano los asaltos de La Voz España del sábado con una brillante interpretación de Lágrimas Negras, el reconocido bolero cubano compuesto por Miguel Matamoros a finales de los años 20.
Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones,
qué bonita, madre de Dios.
En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo.
¿Qué viene ahora? ¿Tú me quieres dejar? Yo no quiero sufrir. Bueno, Yamile Wilson, vestida de blanco, muy elegante ella, muy bonita, con derroche de talento, que la ha caracterizado por su paso en este programa. Bueno, pues creó magia entre los espectadores, sobre todo los jueces y los asesores. Escucharon ahí todos los comentarios, todo el mundo con la boca abierta, todo el mundo admirándola. Bueno, Pablo Alborán dijo, empezar así es empezar con buen pie y con alegría. Destacaron la energía, lo positiva que es. Le dijeron, desde que te subes al escenario todo cambia, me encanta poder saborear tus raíces, tener a Cuba presente. Bueno, en fin, ella llegó a los asaltos, sin embargo, una nota muy dolorosa, no logró pasar a la siguiente fase del concurso, ya que de las cantantes que quedaban en el equipo de Alborán, el público eligió a una, el artista español eligió a una, a otra cantante, y la cubana ha quedado fuera de la competencia. La cubana se despidió feliz por la experiencia y por haber cumplido un sueño. Sus últimas palabras en el popular concurso televisivo fueron: ¡Viva Cuba!
Eso.
Morir.
Bueno, Yamile Wilson puede participar también en un concurso de belleza.
También, pero bueno, mira, ya esto le ha abierto las puertas, porque estar en este concurso que ven tantas personas, y bueno, me imagino que de aquí en adelante su carrera pues se fructifique, que sea muchísimo mejor de lo que ha tenido hasta ahora. Ella logró que los jueces fueran a bailar con ella y todos muy contentos, pero cosas de concursos, a veces no gana quienes quieren las personas, entonces es así, jugártelas todas. Mañana les voy a hablar de Carlos Ángel, que sí sigue en la competencia, así que se los estoy adelantando, pero bueno, esta vez no pudo ser para Yamile Wilson, pero yo sé que ya tiene un futuro prometedor. Sí. Muy buena.
Oye,
muy...
es que a veces el que gana la competencia no es el también preferido del jurado, y sin embargo el público se enamora de otro cantante. O también sea que no hay dudas de que el público se va a enamorar de Yamile Wilson primero, porque tiene mucho talento y canta bien y es muy bonita. O sea,
La muchacha que se quedó en el concurso, que se llama Toyemi, también cantó muy bien, cantó muy bien. Entonces son cosas...
¿De dónde es la muchacha?
Es española, es española.
¿Cómo se llama?
Toyemi. sí, pero no es de raíces españolas como tal, pero es española. Pero imagínense, son diferentes concursos donde la gente va y prueba suerte. Hay quien puede ganar, hay quien puede perder, pero ya pasar por ahí, por La Voz. Yo también tuve el gusto de entrevistar a una muchacha cubana que pasó también por La Voz y ahora le va muy bien y entonces ha tenido nuevas ofertas. Y también el coach de ella fue Alejandro Sanz. Entonces, nada, esta muchacha que pasó una vez por ahí por La Voz, cubana también, le ha ido muy bien después de pasar por este concurso porque la gente las ve y, bueno, los empresarios y comienzan a lloverles muchas ofertas. Así que ya esto es un paso también para llegar, señores. Son cosas que pasan, los concursos son así. Pero, bueno, le deseamos la mejor de las suertes a ella. Y nada, quién sabe, quizás la vemos después en espectáculos mejores y mayores que La Voz.
Claro que sí. Todo está en que ahora tenga un buen padrino en la música, que la lleve, que le siga dando oportunidades,
claro,
entrenamiento.
Claro.
Sobre todo las oportunidades para las personas que tienen talento son, vaya, tú puedes tener la oportunidad, la buena suerte puede tocar en tu puerta, pero si no tienes talento y no escuchas el llamado a la puerta, perdiste el chance.
Es que es complicado.
Es complicado porque hay gente que tiene talento y no tiene la oportunidad. Y hay quienes tienen la oportunidad y no tienen el talento. Entonces, cuando se hace la combinación perfecta, bueno, ahí están los famosos. Ahí están los famosos.
Bueno, la cubana que estuvo en el otro concurso fue Janeisy Martínez, una muchacha espectacular con una voz muy buena. Yo tuve la oportunidad de conversar con ella para Arte Express y le va muy bien ahora. Le va muy bien haciendo sus cosas, ¿no? Comenzando. Pero pasar por ahí ya es algo, ya es algo.
¿No vas a poner el concierto de Aranjuez?
No, no más. No más mentiras. El pueblo pide libertad, no más mentiras. Ahora uno va a tener eso, tú sabes que esto se llama un gusano musical. Ahora uno va a tener eso aquí.
¿Qué hablando de gusanos? ¿Un gusano que nos presenta?
No.
8:50 de la mañana. Menos mal que dijiste que no. Tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El campeón de peso welter de la Organización Mundial de Boxeo, Terence Crawford, retuvo su cinturón este último sábado en Las Vegas con una victoria por nocaut en 10 rounds sobre el también estadounidense Shaun Porter. Leo Messi, el argentino, anotó su primer gol en la liga francesa. Kylian Mbappé también marcó y el equipo Paris Saint-Germain venció este último fin de semana al Nantes 3-1. Messi puso cifras definitivas al marcador al minuto 87 al recibir un pase de Mbappé al final de un contraataque. Retomando el tema del boxeo, 5 victorias sin derrota fue el saldo para los 5 cubanos que combatieron este último sábado en Alemania y aquí en Estados Unidos. En Alemania, el superpesado de Santiago de Cuba, José Ángel Arduet, un ex campeón mundial juvenil a nivel amateur, logró su séptima victoria con 6 knockouts al derrotar por la vía rápida en el segundo asalto a Leandro Daniel Robuti, en combate efectuado en Hamburgo, al norte de Alemania. José Arduet es uno de los 7 superpesados cubanos que actualmente están combatiendo aquí en Estados Unidos. Y este último fin de semana, el sábado en Miami, el cubano Junior Dorticos se adjudicó su victoria número 25. Derrotó por nocaut en el segundo round al estadounidense Jesse Bryan, en un cartel en el cual vimos en acción a otros 3 cubanos, todos ganadores. Junior Dorticos regresó a la división crucero tras perder el pasado año ante Brady's por el título de la Asociación Mundial de Boxeo en la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo. Dorticos tiene como meta, como su sueño, retomar el título de las 200 libras. En este cartel aquí en Miami, Fran Díaz adjudicó su 10º triunfo, le ganó por decisión unánime en 8 rounds al puertorriqueño Luis Lebrón Ortiz, y Dalberto Humara superó a Juan Aguirre también por decisión unánime en 8 rounds, en tanto Rainer Mederos logró su 5º éxito al superar a Ariel Vázquez. Por último, en la NBA, mañana martes, el equipo Miami Heat estará jugando contra el Detroit, 7 de la noche de Cuba, el Heat que aparece en tercer lugar en la Conferencia del Este. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:53 minutos de la mañana. Gracias a Demi Nava por este segmento noticioso de que te ríes.
Del sí, cubano de Finlandia que dice, oye, el de la guitarrita. Oye, por favor, por el de la cornetita. Qué bueno, qué bueno eso. Espérate, se me faltaba el chismecito de la familia de Tampa que puso las luces antes del Día de Acción de Gracia y no sabía que la Asociación de Vecinos tenía una cláusula que decía que se podían poner las luces, pero después del Día de Acción de Gracia. Ahora pueden enfrentarse una multa de $100 por día. Hasta un máximo de $1,000.
Porque cuadrados son los miembros de la asociación.
Pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Señores, chismecitos de Navidad para que sepan cómo son algunas cosas. Se buscó un abogado, pero dicen que las reglas están establecidas para ser cumplidas. Pero que bueno, la junta de estos vecinos está dispuesto a conversar y a discutir los cambios. Esta familia ofreció apagar las luces y le dieron que no lo van a aceptar, que tienen que bajar. Esta gente contrataron a un equipo, a esta gente que se dedican a poner luces en las casas y todo eso, los contrataron para que les pusieran las luces y dicen que entonces tienen que volver a pagar para que se las quiten y después volver a pagar para ponerlas.
¿Qué cuadrados son los miembros?
Óyeme,
de asociaciones,
aflojen, señores.
Son rezagos.
Pero bueno, en una etapa del año tan bonita, ¿no?
Verdad que sí, estar en eso de multa y esas cosas.
Así mismo.
Además, conversando se entiende a la gente, le dice, chico, apaga ahí hasta ya, la ley dice esto, pero te voy a poner multa ahora a fin de año.
Cuando se acabe el Día de Acción de Gracias, pues enciende tus lucecitas. Bueno, nos vamos con Amaury Gutiérrez en el Día Internacional de la Música.
Amaury Pérez.
Muchísimas felicidades. Yo sé que es mentira. Todo lo que tú me dices, yo sé que es mentira. Nos vemos mañana. Los queremos.
Andan diciendo por ahí que olvidaste de mi amor, que ya no brillas como el sol, que ya no sufres más por mí. Andan diciendo por ahí que te olvidaste del ayer y que cambiaste ese querer que siempre me perteneció. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por la sinceridad con que tus ojos me miran. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por esa claridad que llega con tu sonrisa. Andan diciendo por ahí que te olvidaste de cantar y que se fueron a volar las aves de tu corazón. No quieren ver que fue por ti que el cielo se me iluminó. Por eso es que voy a seguir, pa' que no muera la ilusión. Porque yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por la sinceridad con que tus ojos me miran. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por esa claridad que llega con tu sonrisa. ¿Por qué pierdo la razón cuando te tengo muy cerca? No sé por qué pierdo la razón cuando te tengo muy cerca. Y es que tú tienes como un imán, por ti pierdo la cabeza. Y es que me vuelvo loco, me muero con tu sonrisa.
sinceridad con que tus ojos me miran, pero yo sé que es mentira.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.